las canciones que me acuerdo al andar. Vengo saludando a los vecinos y a la barra que me agita desde adentro del bar.
Corazón de la ciudad que amaneció multicolor, está con ganas de escuchar esa
que te vas a cuidar.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se entiende la mesa,
la mesa de los galanes.
Estuvimos mal, Pablo, en realidad. Bueno, le tenía que haber dicho claro que se quedara.
Sí.
Y de última hacíamos como un.
Quedaron pila de mensajes de Boñato Palero.
Claro, podemos ir hablando de Boñato, Boñato la parrilla, Boñato. Porque es raro como cambiarse el chip si seguimos siendo nosotros dos.
Claro, exacto. Sí, claro, aparte con menos cosas todavía, ¿no?
Claro, o sea, por lo menos lo otro ya teníamos más o menos armado.
Claro, para todos los que se quejan que no termina quien te dice no, ahora sí es lo mismo al final.
Claro, mirá, 1:21. Estamos acá.
Es terrible. ¿Sabes qué? Para hablar de algo que no sea Boñato, esperaba que entre Jorge hable de lo suyo, ¿verdad? Porque como entra con cola de paja, no le importa que está hablando ante la gente. Leí de una nota ayer que seguramente salió en varios lados, pero como yo no consumo mucho medios masivos, estoy en el horno. Con esta genetista que fue la que descubrió el caso del supuesto homicida de Roche. Es increíble la historia de la mujer.
Yo lo que pasa es como es consumo. Fiambre, claro, consumo mucho informativo matutino de radio.
Sí.
A la hora que me levanto y arranco, ya la escuché hasta de canto a ella.
A ella, Natalia Sandberg.
Exacto.
¿Habló mucho entonces?
Sí, habló. Dio una conferencia de prensa, lo que pasa.
Claro.
Y salió en casi todos lados.
Ah, mirá, bien, entonces no cuento tanto.
No, pero tirá algo. Ahí va, me interesa tu visión de qué cosas fueron las que más te sorprendieron.
No, porque está, obviamente yo cuento lo de la conferencia de prensa que ocurrió en todos los medios, ¿no? Esto lo leí en El País de ayer. Y claro, cuenta que la mujer, por su pasión, dice que ella pensaba estudiar.
Arrancamos.
Genética forense.
Me va a bajar el volumen, madre. La puta.
No te lo bajé.
Pero yo no puedo creerlo. Tan difícil, Pablo, seguir el cablecito.
No trabajé, vos.
Es nuevo en radio lo que pasa.
No trabajé, rompehuevo.
Yo no puedo.
Mati, ¿cómo estás? Juanjo.
Eso puede ser antes de entrar.
Lucía, ¿cómo estás?
No, pero para la gente que está, los que puedan ver esto, entren a YouTube y vean esto que es impactante.
Ah, ¿estamos en YouTube?
Estamos sí. en YouTube. Te avisamos, Jorge, porque vos sos muy de... La que mandaste, por ejemplo, con el que te pusieron la otra vez en...
El tiktokero argentino,
el equipo de la ¿sabes? ¿Vos sabías que estabas en por pantalla?
No lo recordé, pero ¿qué? ¿Quedé muy mal, dicen?
No, ah. Solo estás todo el tiempo haciendo cosas de ¿qué mierda es este?
No, es que no sabía que era.
Juntá los deditos, claro, pero vos en el...
A ver, es mucho más conocido que nosotros, está clarísimo.
Pero vos en el... Estaba como el doble de juego, vos en el letter estabas tratando de hacer de cuenta, ¿qué haces, monstruo? Y después de que haces monstruo mirabas a Pablo y a Rafa y le decías, ¿qué mierda
es? Es que no entendía, porque tampoco entendía mucho qué era lo que decía.
Ojo, en redes rindió como loco, porque a mí ya me llegó como 3 veces. Rindí mucho en redes vos, Jorge.
Sí. El vejiga rinde.
¿Qué breaking news acaba? ¿Qué pasó? Otra vez se fue de gira un gigante. Y ya hablamos con Natalia Sandberg igual.
¿Quién?
Hay un... en la mesa sigue en el Twitter. Yo abro el Twitter. Ah, no, está el de ¿Quién te dice?
Boyereando, como siempre.
Una cuenta brillante que se llama Cementerio. @cementerio.
¿Sí? Ah, qué bueno.
Pero pará. ¿Se hizo una cuenta que se llama @cementerio, sí. Pablo?
Qué brillante, nunca había visto. No sigue a nadie y la siguen 5.300 personas nomás. Y es su nombre, viste, que te puedes poner en la descripción de usuario. Dice, vos morir, yo morir, todo morir. Esa es la descripción. Y publica todos los días 2-3 finados célebres.
Es tu cuenta de cabecera.
Un minuto informa que se fue de gira un gigante.
Digamos. Pará, pero está chequeado que esa cuenta se... O sea...
Sí, no falla.
Pablo, ¿podemos hacer el juego a ver quién?
Sí.
Dale.
Vos podés contestar sí o no nada más, ¿verdad?
Bueno, perfecto.
Tiramos una cada uno.
Sí, hasta, no, con el sí seguís.
Ah, bueno, dale.
¿Bien?
Qué joven que es.
¿Es un ser humano?
Sí.
¿Hombre?
Sí.
No, ¿sudamericano?
No.
Bien. ¿Europeo?
No.
Puta madre. Perdí de una.
¿Norteamericano?
Correcto.
¿Joven hombre?
¿Es artista?
Sí.
¿Es cantante?
No.
Ah, ¿es actor?
Sí.
Ah, actor. ¿Joven? ¿Tiene menos de 50?
¿Tenía menos de 50? Incorrecto.
Puta madre. O sea que pará.
¿Estadounidense?
Hombre.
Más de 50,
actor,
hombre.
¿Actor? Más de 50.
¿Es un actor, o sea, no sé cómo definirlo? Un actor serio, digamos, no de comedia.
Drama.
¿De drama?
Sí.
Sí. ¿Es de los históricos?
No.
Si le gusta a Pablo es bizarro, Jorge.
No es bizarro.
Yo no conozco a vos.
No,
ya cuando se agarró, se puso, porque por suerte estamos en YouTube y la gente puede estar viendo. Pablo se llevó la mano a la frente y dijo, qué joven que era. Es como una escena esperando la carroza.
¿Qué joven era? Dijo, ¿no?
Sí, dijo. Sí.
Pero tiene más de 50.
Claro, sí. Pero joven para dejarnos.
Claro.
Podría apostar un millón de veces que vos, Jorge, no lo vas a adivinar.
No, porque capaz que no lo conozco.
Es probable, de nombre. Yo lo tengo fe a Rigoberta o a la audiencia.
Es un actor de... Es de drama, y te dijo que sí, que era
de
drama.
Sí, no es de los históricos.
Es famoso por el... Voy a buscar si es por el cine o por las series. ¿Es famoso por el cine?
Sí.
Bien.
Por lo menos para nosotros, ¿no?
Pero es drama, pero no es tan conocido. ¿Se hizo fuerte en los 90?
Y pasa, pasa que hay que responderlo para el Uruguay, ¿no?
Claro, sí, para el Uruguay. Para que luego...
Es probable.
¿Trabajó con directores famosos?
Sí.
No, pará, entonces no.
Dale,
vamos a buscar rasgos físicos. ¿Es morocho?
Yo diría que hay una película que es la que más lo...
¿Ya? ¿Película de terror?
Su sexta película es la que creo que lo hace crecer a un nivel
exponencial. ¿Es de terror la película?
No.
Puta madre, si te toca.
Pero es morocho.
¿Qué gran papel que hace en esa película?
¿Es morocho?
No. Bueno, es un castaño oscuro, sí.
Ay.
Le toca a Nano, dale, metele ritmo a Nano, no, se nos va.
Pero metele ritmo, hiciste un de 40 segundos.
No, porque yo ya no puedo preguntar, porque iba a preguntar si aparte de destacarse en el cine, trabajó en series.
Bueno, seguramente, pero...
Pero sí,
televisión tiene abundante.
¿Es rubio?
Metió un episodio de Los Simpsons en tele, por ejemplo.
¿Es rubio?
No, no, castaño oscuro, dije, pero sí.
Ta, no sé,
tiene una ascendencia fuerte hacia un país.
¿Es asiático?
No.
Puta madre.
No, Escocia.
No, no, pero la ascendencia. ¿Latino?
No.
Ah, no metimos una.
Bueno, latino sí, a grandes rasgos.
Pero, ah, italiano.
Correcto.
Bien.
Ay, italiano. No. ¿El petizo?
¿Joe Pesci decís?
Sí. Sí.
Tibio.
Ay. No, ¿Dani De Vito?
No.
Estoy ahí pegando en el palo.
No, ya sé cuál es el otro. El otro petizo re parecido a...
Sí.
Que ya te digo en qué película lo vi.
Ay, ay, ay.
¿No está... ¿Participa en Arma Mortal?
Mm, ay, el... No, ese es Joe Pesci.
¿Es Pesci ese?
Sí, claro.
No lo encuentro
¿Es
acá.
¿Es Joe Pesci ese? A mí es Joe Pesci. El
sí, sí, esta película que yo digo comparte elenco con Joe Pesci, claramente. Yeah.
Pero vos decís que el no, no, se hace años en la Arma Mortal. ¿Era él?
Ah, no, sí,
es él, es él, es él.
La película que yo digo es protagonista con De Niro y Joe Pesci. Esa película recibió 6 nominaciones
De Niro al Oscar y Joe Pesci, o sea que es un pesado, Pablo.
Tremenda película, y el papel de él es ahí descollante y repite mucho ese perfil, ¿no?
¿Película tipo mafia?
Claro. Es decir, Joe Pesci.
Claro.
La clava mate.
Ah, pero lo dijo y yo no lo escuché. Estaba
¿vos
gran.
Sí, Jorge?
Sí, pero no.
No lo escuché, la es puta madre.
Qué infamia.
Dígalo, dígalo.
Dígalo.
La película es Goodfellas o Buenos Muchachos de Scorsese.
¡Qué peliculón!
Y siempre ahí empezó a ser personajes fríos, oscuros, cínicos, medio rol de sorete. Quien murió es el gran. Raymond Allen Liotta, Rey
claro,
Liotta.
Rey Liotta.
Qué grande Rey Liotta.
¿No? Ah, pará.
De cara sí. Lo tenés que sacar, Jorge.
Sí, pero no era. Yo fui para otro lado totalmente, lo saco, porque es el protagonista de la película.
Gigante,
más.
Claro.
Pero es relativamente joven.
67 años.
Bueno, no está joven, ¿no?
No, para morirse es joven.
No, está cara. Bien, pero pensé que era más joven.
Sí.
Sí, hizo 1000 películas.
Sí, salado. En tele también.
Qué buena película, Buenos Muchachos.
Ah, qué Buenos Muchachos. En Buenos Muchachos es, él hace un papel que está muy cercano a una historia real,
mm-hmm.
Que es la del tipo que vende la mafia. Uno de los tantos que vende, uh-huh, la mafia, que era hijo de mafioso.
Mirá. Liotta nació en Newark, New Jersey. Fue adoptado a los 6 meses de edad por una secretaria. Y Alfred Liotta, dueño de una tienda de partes automóviles y presidente del Partido Demócrata local. Tiene una hermana también adoptada, Linda Liotta. Se enteró de niño que era adoptado. Encontró su madre biológica en los años 2000. Sus padres adoptivos eran de ascendencia italiana, escocesa e irlandesa. Después de investigar y hablar con su madre biológica, Liotta descubrió que tienen parte de ascendencia escocesa. Fue criado en la iglesia, en la religión católica. Se graduó en la Union High School en New Jersey. Y en el 92 fue introducido en la sala salón de la fama del instituto. Después estudió interpretación en la Universidad de Miami. Y claro, se mete en una serie que lo catapultó al cine. De ahí lo llama Jonathan Demme para hacer Something Wild del 86 con Jeff Daniels y Melanie Griffith, que ya metió nominación al Globo de Oro actor de reparto en su primera película, ¿no?
Algo salvaje sería algo así la traducción.
Sí, no abrí ese link, ahora lo abro para ver cómo en el nombre en español. Y claro, ahí empezó a crecer y al toque mete Goodfellas, ¿no? En el claro. 90. Arrancó.
O sea, estuve bien cuando dije lo de los 90.
Sí, claro, claro. Algo salvaje, sí. O Fin de Semana Salvaje en Hispanoamérica. Su primera película.
No, no me acuerdo esa película.
Bueno, hablando de buscar genéticas y eso.
Ah, bien.
Venía a colación lo de la que descubre el homicida de Lola Chomlanés.
Uh-huh.
Que ella, esta mujer, Natalia
Sandberg...
Ella
la que recomienda que sigan la línea materna. Además,
la genetista, ¿no? Exacto. Ese es el dato más impactante, ¿no? Pues la nota esta, de Maite Bern, en El País, habla un poco de cómo surge la ley, cuándo se habilita, cuándo empieza a funcionar, cuándo empiezan a meter... cuando compran 2 software, ahí recién empiezan a poder meter...
2012, ¿no?
Sí, en 2011, ni abonan el registro, empezó en 2014 a tener banco de datos.
Ahí va, 2014.
Sumando las huellas... 83.000. Está fuerte el artículo. Actualmente son 83.000 los criminales que forman parte. ese dato me choqueó un poquito. Forman parte del banco de datos. Le toman a la policía una muestra de mucosa yugal, o sea, raspan parte del cachete de atroglio ahí, de cualquier persona formalizada con o sin prisión. Y ahí el equipo de Natalia y otras 3 mujeres, que son Sandra Soñaro, Mariana Costabel y Lorena Silveira, procesan la muestra de los equipos y obtienen un código alfanumérico que se carga a la base de datos. Por otro lado, también muestras de ADN obtenidas de las escenas de los crímenes. Que ahí lo que hablábamos de Lola varias veces, de la toalla y la cédula argentina, ¿no? El sistema cruza el ADN relevado con el que se encuentra en el banco de datos y si da positivo, cual Tinder hace match. Es decir, se descubre que el criminal estuvo en el delito.
Me surge una inquietud. ¿Cuál Tinder lo agregaste vos o está en la nota?
Lo agregué yo.
Ah, me parece. No me imaginaba al periodista del país poniendo cuál Tinder.
Pero como la confrontación con el ADN del criminal que le quitó la vida a Lola siempre daba negativo, dice la nota, Sandberg ideó otro plan. Esto es iniciativa propia. Manipuló el sistema informático de una forma que no tiene precedentes en la región e incluso puede ser a nivel mundial. Por lo enroscado de ella, ¿no? Optó por estudiar el cromosoma Y del ADN del asesino, el cual se hereda sin modificaciones de padres a hijos varones. En términos científicos, buscó una patrilínea en la base de datos. Para ello, diseñó una configuración de software que le permitía filtrar el cromosoma Y en la base de datos del criminal. Esto arrojó varios resultados positivos, dado que puede incluir abuelos, primos y tíos, hasta lejanos.
Había varias coincidencias.
Varias coincidencias en varias personas. Y frente a esta dificultad, porque si está, encontré una solución, pero tengo más problemas que soluciones ahora.
Claro, tengo 10 tipos, ponele.
Sandberg decidió buscar realizar, este es el dato que vos me preguntabas que más me impactó, decidió realizar una nueva configuración de búsqueda, o sea, una segunda original, propia, para encontrar entonces línea directa, es decir, padres, hijos o hermanos. El resultado arrojó que una persona compartía el 50% de similitud del perfil genético, pero el cromosoma Y tenía algunas diferencias. Y esto dijo vos. Entonces, la hipótesis es que es el homicida un medio hermano por lado materno. Hipótesis. Traza la línea, confirmado. Es impresionante, ¿no? Ella dice que claro, le afectó ver tantas películas, libros y cosas de detectives en su
momento. Serie, claro.
La llevó a enroscarse a desarrollar esto en la vida real. Y hacer toda una cosa que ningún software tenía hecho. Porque logra tirar esa línea y dice, este dato se descubre hace 3 semanas y toda la investigación siempre tuvo carácter reservada. Ni los padres, ni los abogados, ni la familia de Lola sabía de esta cosa. A partir de esta información, la investigación pasó a manos de fiscalía y finalmente se halló a Leonardo Sena, de 39 años. Sí sabía que a futuro las nuevas versiones del software, que estamos años luz de llegar a tenerlas, tenían una funcionalidad para buscarle familiaridad a una muestra. Y fue lo que ella hizo manualmente, atracción a sangre. Y ahora, es impresionante.
Impresionante.
Sí, eso confirma además que él estuvo en la vuelta, él lo sigue negando.
Sí.
Leía ayer a su abogado, que lo que decía es que encontró las pertenencias de ella tiradas y robó lo que había, y por eso está su marca, digamos.
Claro.
No, y lo otro que...
Lo que pasa es que además creo que ya alguien que había sido acusado y creo que procesado, había puesto el mismo argumento, que en realidad él lo que hizo fue robar de las pertenencias que había.
No, pero el que ya está procesado admitió que estuvo con ella, pero dice que él no
robó algunas cosas.
Hay dos cosas. Una es que esta conferencia se hace también un par de días después, o 3 días después, de el primer anuncio. Porque hubo como toda una ola. En el primer anuncio había como 8 en la foto y no estaba la que había hecho el laburo de verdad, digamos. Entonces hubo como una ola de voz. Pará, no le van a reconocer.
La que se quedó de noche en el laboratorio.
La que metió como un caballo no está. Y no sale y hay la como foto. 8 en la foto de atrás.
Claro. Esas 4 trabajan. La mencionada Natalia Sandberg es la cabeza de el Registro Nacional de Huella Genética. Es el nombre, ¿no? Que por lo menos se integran estas 4 mujeres que nombré esa sección. No sé si hay más gente, ¿no?
Y lo otro que decía Darwin ayer de mañana, creo. Que es una punta interesante. Él siempre la rumbea, ¿no? La explota muy bien. Y es que siempre le damos para atrás a los prejuicios. Y una vez que funcionan, no lo resaltamos.
Claro.
Porque esto actúa en base a que al prejuicio de que en ese banco delincuente va a haber un familiar que es delincuente. Ese fue el modus, el razonamiento para llegar y... El que gran defensor del prejuicio se ayer hizo todo.
Claro. Igual, pará, porque yo el caso no lo tengo muy claro, capaz que vos, Pablo, lo seguiste más, Gonzalo. Entonces, el tipo que está preso la robó a la mujer estando viva.
Eso es lo que define.
Lo que él dice.
Claro, la hipótesis que hoy se más fuerte es que los dos quisieron abusar de ella.
Los dos estaban juntos.
No está tan
tampoco por eso, claro. Porque ahí eso iba yo, porque no puede ligar tan mal la chiquita. Bueno, sí, de hecho ligó muy mal, la mataron, sí. Pero le digo que en una sola caminata, uno la robe y la otra la mate.
No, pará, te voy a hacer una aclaración. De la investigación surge que no había una, que eran por lo menos dos.
Está, no, puede, sí, ser, puede haber más gente.
Claro, por eso digo, por lo menos dos. De hecho, dijeron que el caso está abierto todavía.
Bien.
Pero los dos niegan ser uno de los dos del momento de la muerte.
Claro.
¿Me explico?
Te entiendo.
Pero que había más de uno seguro. Sí. Dos seguros y capaz que hasta tres.
Hay una película en Netflix basada en el caso real, Yara es el nombre, con Y, que se resuelve el caso gracias a una genetista que sigue investigando. Es muy parecido al caso de Lola. Otro dice que en Estados Unidos se han resuelto casos 30 años después por el tema, bueno, del ADN.
Había una serie que estaba muy buena que era Cold Case. No sé si la
conocen. Los casos que volvían a abrir casos cerrados.
Casos fríos, digamos, que años después.
Ahora, igual este tiene todo el condimento de la película, ¿no? Porque es como la laburante la que está, que se empieza a dedicar por propia iniciativa de ella a tratar de resolver el caso. No sale en la foto después, también eso es muy de las películas, ¿viste? Que después aparecen los...
Y en la conferencia ella dice que su motor fue la familia, y eso le da como el corolario.
Claro, impresionante. Y que debe ser así, porque...
Y si no, sí, te vas para tu casa y te pensás en
otra chao, cosa. Y otra cosa mariposa.
Terminó el día de laburo.
Muy bien. Y además me parece que, al igual que pasó con la pandemia y demás de los científicos, le da valor a los que nunca aparecen también, ¿no?
No, y me parece además que en un caso como este, que involucra a Argentina... y que tuvo una cobertura mediática
salado
también le mejora la imagen de la policía, que había sido muy castigada, justa o injustamente, yo no tengo herramienta para decir si los procedimientos estuvieron bien, pero que había sido muy castigada sobre todo por la prensa argentina.
Claro,
esto como que le devuelve un lugar de nosotros estábamos laburando.
Claro, no estábamos bocinando, estábamos hablando mucho, pero estábamos laburando.
Una parte de la sangre que encuentran de este hombre Sena está mezclada con la sangre de Lola, o sea que uno supone, o dicen eso las pericias y los investigadores, que si hay sangre es de un forcejeo, de un evento de violencia. Es raro que, si no, que dos sangres aparezcan mezcladas. Hay varios oyentes que, por supuesto, la tiene junada Natalia, ¿no? Uno comparte gimnasio, por ejemplo, hace CrossFit, parece.
Y acá viene la parte que hago más.
Hace CrossFit en Italia. Me gusta empezar a conocer la cara... detrás del personaje.
Claro,
¿no?
Claro.
La otra cara de...
Eso que a vos tanto te desvela.
¿Tenés más datos?
No, alguien decía que la llamemos. Otro decía que llamemos a Quistapache, que hace 3 años dijo lo que terminó pasando.
¿En serio?
Sí.
Claro.
Que se iba a resolver el caso.
Y que estaba vinculado a otro caso célebre del Uruguay. Y es el de los marinos, ¿no?
Ahí me perdí.
El hermanastro, uno de los hermanastros fue el que mató a los...
Salta por el ADN del asesino, ¿no?
No entendía lo que había planteado Quistapache.
11 hermanos eran, ¿no?
Sí.
Hermanos, hermanastros.
Es increíble lo enfermo que está aquí Tapache, y ya había hecho esto hace 3 años. Bueno, alguien que no diciendo que nos pasa el teléfono.
Seguimos por YouTube en vivo, ¿eh? Recordémoslo para quienes quieran verlo, porque en un rato va a venir Julián Cartún del Cuelgue, que va a estar en Montevideo este fin de semana, y va a venir y también lo va a transmitir por YouTube, porque además va a cantar.
Natalia es mamá de un compañero de mi hija en el Mirador Rosado.
Ahí va mi fútbol.
Estas son las cosas que a vos te pueden regalar. Claro.
No mezclen a una investigadora con la Quistapache.
Sí, estoy a morir con ese oyente. A morir. O sea, la tipa se desveló, se quemó la pestaña. Tuvo 3 años laburando y la ponen a la altura de Vamos Río.
Bueno, pero la Quistapache resolvió un montón de casos también, ¿eh?
Sí, alguien nos va a pasar el teléfono, dice, pero todavía no lo pasan. Para un poco.
Está buscando datos de la mujer ahora. Sí, de oyentes
como
que
un loco, Jorge.
O sea, que sabemos que su hijo juega en el Mirador Rosado, que hace que era...
Ella hace CrossFit en Avenida Italia, no sabemos el nombre del gimnasio.
¿Sabés qué debe hacer para mí? Perdóname, porque me parece que está bueno también, sobre la información, plantear hipótesis.
No sigamos especulando.
Para mí, deja al chiquilín en la práctica del Mirador Rosado, que es cerca de Avenida Italia, y ahí hace... Ah. Aprovecha el momento de la práctica del hijo para hacer.
Y se queda aguantándole los trapos.
No, va, viene, pues después lo pasa a buscar. Porque no tiene mucho tiempo tampoco. O sea, está mucho tiempo metida en el laboratorio. Claro. ¿No te parece bien mi teoría?
No, es extraño. Acá hay una portada que lo de los 11 hermanos son de la misma madre, por eso la teoría funcionó.
Claro.
3 padres distintos con esa mujer tuvieron 11 hijos. Capaz que ella no quiere que sepa mucho de su vida personal.
Sí, claro, estaba pensando eso mientras ustedes especulaban.
Yo te diría que casi seguro que no quiere, pero claro. Vos tirás los datos sin ton ni son.
Esto es Uruguay, es un país chico.
Pero, bueno, hasta por su tipo de laburo, Pablo, capaz que es bueno dejar solo su perfil público a la vista.
Claro.
O sea, no vende hamburguesas.
¿Estás arrepentido?
El nombre de las cuatro, es googlearla. Yo no lo hice, pero lo hace cualquiera. Y Natalia Sandberg, ni siquiera se llama Julio, no se llama.
A vos, aparte, Sofía Pérez. Pero aparte a vos te gusta que la información venga de los oyentes. Que te digan.
Claro,
gente. Compra que... verdura en
a mí me pasa que a mí me afectó muchísimo un programa que se llama Gente que busca gente con Franco Villasati. Franco Villasati. Que es la cadena humana de colaboración, claro.
Sí, yo creo que la vi, creo que trabajan tal lado. Me claro. Parece que era de tal departamento.
Exacto. No, a mí me afectan las cosas que te afectan, Pablo. Esa es la verdad.
¿Qué más? ¿Qué
en dice Google no dice que dónde hace CrossFit. Dice.
Claro, o sea.
Sí, ni dónde juega el hijo tampoco.
Tranquilo nosotros. Dejémoslo así, está bien. Con su perfil, que en realidad es lo que la hizo este
Franco Bañato.
Ser atención.
Después bueno, había un símil a Gente que busca gente que era el espacio de Cacho, que después lo tuvo que suspender porque creo que hubo lío. Cuando ponía una foto, estamos buscando a.
Él se busca, claro.
Él se busca. Él se busca
de ¿por Cacho. Qué hubo lío?
Porque salió uno que estaba de trampa atrás. De...
No,
pues
no, no sé si atrás o el era él mismo el protagonista.
Claro.
Porque era así: ellos mandaban una cámara en vivo o sería un falso vivo. Mm. Estamos buscando a. Y enfocaban a uno en 18 de julio.
¿Pero no le avisaban al flaco?
No claro, porque...
La gracia era esa, que le avise gente que vaya al canal.
Claro, entonces aparecía...
Pero era un riesgo.
Tal cual lo que hace Pablo. Entonces aparecía uno, yo lo conozco, este claro. Es amigo de tal. Y el que lo encontraba, lo tenía que ir a buscar, llevarlo al canal y se ganaban un premio de dos. La idea era buenísima.
Sí. Está bien, pero vos estás...
No, o sea, para... Una cosa es una cosa, otra cosa es otra.
No.
La idea era genial.
Pero vos buscar. Vas a ser genial pero, si claro. No sabes en qué está el tipo o la tipa. Capaz claro. Que se la pone laburo, capaz que no sé.
Y bueno, está la leyenda de que ese espacio se terminó porque a uno le cagaron la vida. Tipo,
porque estaba flaco, pirata.
Yo dije que estaba en Cerro Largo y me sacás en 18 de julio de Gira.
Igual si dijiste que estabas en Cerro Largo y te pagas 18, estás un poco regalado.
No, bueno,
pero una cosa no quita la otra.
Le dije en el laburo, estaba laburando, le dije a mi mujer, o le dije a mi marido, estaba. Esto no, mirá, estoy.
No, aparte el regalo no era un auto, una casa.
Claro, el regalo sería.
Con tres productos Vía Confort,
y podía ser, claro.
La regla,
no era una más un regalo que me cagaron la vida, pero ahora tengo 0 kilómetros.
No pasa nada, mamá, era una morada que estaba.
Vendo el auto y tiro unos meses, ¿no?
Claro.
Acá hay quien dice que la otra heroína de la semana, aparte de Natalia, es la trabajadora trans que salva a la muchacha en el paso
molino. Está muy salado, ¿la vieron el video? El video es impactante.
No lo vi, no vi ni el video ni sé la noticia.
Un loquito agarra el...
Loquito no, 53 pirulos, antecedentes, sí, no, todo, ningún loquito.
La agarra la brasa del cuello una guacha joven, le apoya un cuchillo y
La intenta secuestrar.
La intenta secuestrar para abusar sexualmente y una trabajadora trans.
¿Paso Molino?
Sí, o sea, hace dos días.
No, pues está la cámara, aparte cuando
cámara de
aparece todo, se ve todo, se ve al tipo agarrándole el cuello, llevándosela y a la mujer trans atrás, corriendo para desbaratar la situación.
Y mete un viendazo ahí... Y destraba la situación. Y lo bueno que la víctima de la situación espeluznante, después creo que en sus redes cuenta.
Sí.
Y le agradece a la mujer que le salvó, no sé si la vida, pasar el horror.
Y bueno, sí, por lo menos
la. Y también se termina entrevistando, algún medio entrevistó.
Yo no vi la entrevista, vi el video en redes, vi el posteo de ella, sí. La víctima, agradeciéndole incluso. Y a partir de eso también una discusión. Sobre, claro, Twitter abre muchas ventanas, muchas. Uh-huh. Una discusión sobre si estaba bien que ella resaltara que era una trabajadora sexual trans en claro. Su posteo.
Exacto.
Si en realidad no debería haber dicho una mujer que me salvó sí. O una trans que me salvó. O sea.
¿Y ustedes qué piensan?
No, que está bien, pero bueno, lo bueno
es una discusión.
Nota, ella pide trabajo, ¿no? Dice, me gustaría conseguir claro, un laburo para.
Hay como dos formas que las dos caben. Una es, en realidad está generando como un prejuicio sobre. Y al mismo tiempo otro puede decir, no, lo que estás haciendo es limpiar un prejuicio. Exacto. De la gente que está en esa condición.
Yo voy por ese lado.
Claro, yo creo que las dos teorías son sostenibles, ¿no? No hay.
Claro, pero además me parece que es bien cosa de Twitter, ¿no? Lo importante es que el tipo se la jugó, la tipa se lo jugó y la salvó.
Claro.
Y que la otra lo que quiso fue agradecerle.
Y bueno, de hecho,
hoy el 10 y el 12 la entrevistaron, parece.
9 años le dio, o sea, lo agarraron y ya le dieron 9 años. Tenía antecedentes.
¿Y qué dijo la mujer?
La mujer le pidió ayuda a un hombre que pasaba, no hizo nada a él y ella fue la que encaró.
¿Pero hay que ir ahí en el puente, ahí mismo, en el paso mismo?
Sí. Dice Paso Molino. No sé, supongo que no sé si es el puente sí. O el barrio.
Acá nos mandan la captura de Telemundo en redes que dice: si yo no le ayudaba, ella parecía muerta. Dijo la mujer que auxilió a la joven que sufrió un intento de secuestro en el Paso Molino. En ese momento no pensé en nada. Qué carajo, ¿cómo encaró?
No, pero al tipo que le dijo y no le dio bola, qué momento.
Sí, lo que pasa es que ahí hay que ver cómo reaccionás también, porque el tipo tiene un cuchillo en la garganta de la mujer.
Sí, claro, puede hacer taca y apuñalarte a vos.
Es una situación que no es para cualquiera, digo, o sea.
No, no, está bien.
Así pero... como salió todo bien, muy bien, porque se solidarizó y encaró una situación que realmente le podía haber sido difícil a la propia mujer que saltó a defenderla. Pero el tipo está con un cuchillo ahí. ¿Vos qué? Sí.
No, yo no.
Vale, no sé. Le dieron 15 meses, no 9 años a.
Ah, yo la noticia que leí era 9 años.
Abundantes mensajes diciendo eso.
Así es, 15 meses, joda.
15 meses que aparte seguramente sean menos, ¿no?
Sí, 15 meses de prisión, pero llegan decenas de meses.
Leí mal.
Nos mandan la nota de subrayado también. Sí, 15 meses varios. Claro, te dice vos, pero si fuera un trabajador del taxi, se diría que es taxista y no hay una discriminación ni por nombrar el trabajo de la heroína en este caso.
Pero es que yo creo que para mí juega a favor, porque, o sea, como decía Gonzalo, limpia un prejuicio. O sea, vos mirá, esto es loco, que a veces todo el mundo los mira como por arriba del hombro. Perdón. Que todo el mundo las mira por arriba del hombro. Uh-huh. Se la jugaron mucho más que otros tipos que uno puede pensar, ah, mirá, tiene una vida más respetable. Y sin embargo, la que fue solidaria fue la mujer.
Sí. Sí, estaría bueno, aparte, que si alguien le consiga un trabajo, alguna salida, ¿no? Si es lo que pide,
claro,
ella,
estaría,
una ayuda en este caso.
O sea, sería la mejor recompensa a su actitud.
Sí. Es importante hacer visible... Bueno, claro, acá está la otra lectura de la misma situación de nombrar el trabajo. Dice, es importante hacer visible que es trabajadora sexual porque es la única salida laboral que encuentran siempre, claro, las mujeres trans. Tanto es así que pide le den trabajo formal. Es súper importante hacerlo visible. Exacto.
¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O no?
No, me parece, sí, que apunta a otra cosa.
Sí, está bien, pero
por el prejuicio de que quienes ejercen la prostitución lo hacen por opción. O sea, podrían hacer cualquier otra cosa y hacen eso.
Todo bien, pero no le pueden dar más de 15 meses porque es una tentativa. Los que piden más después son los que no quieren inflacionar las penas, dicen. Varios mandan que fue Diego Piris el que le dio más cobertura. Creo que fue el primero que pone el video de la cámara de seguridad de la calle.
Ah, pues.
Es India muerta en la calle. A una cuadra del Bar de Vida, dicen.
Claro, es una zona aparte súper transitada, no tal, no sé a qué hora fue ni, pero no es en el medio de la nada, digamos.
Sí, claro que pasen estas cosas, sí, van a seguir pasando por el ser humano, está enfermo, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Agarrar a alguien en la calle con la intención de violarla y llevarla como si fuera la barbarie española.
No, claro.
Siglo XVIII, bueno.
Porque evidentemente era un lugar que estaba transitado. Si pasó una persona antes, esta se escuchó. No, no es que la encontró en un descampado, o sea.
Sí, India Muerta y Pilar Costa fue en la cuadra de donde pasó esto. Muy bien. Bueno, tenemos varios mensajes y tenemos nota en instantes con YouTube mediante.
Exactamente.
Vamos a transmitir por YouTube. Viene El Cuelgue, que mete doble fecha porque la primera la reventó, agotado.
En la sala del museo, ¿no?
En la sala del museo, exactamente.
Linda sala para ver shows.
La primera está agotada, se agendó el 27 y agotado. Se agendó el 28. Las entradas en Red Tickets. Vamos a hablar con Julián Cartún.
Muchachos.
Sí.
Renueven sus pisos, ¿eh? En Sodimac hay hasta un 20% off y aprovechá que los precios están por los pisos, justamente, ¿eh? Cerámicas, porcelanatos, vinílicos y mucho más. Visita Sodimac ahora.
Este es un buen mensaje. Si yo me trencé con un motochorro en Julio César y Echevarriarza, porque estaban forcejeando con una gurisa, hasta que el otro de la moto le dice que me dé un tiro. Ahí me congelé y salieron corriendo los dos en la moto. La gurisa se metió en la primera casa que le abrieron y a mí ni las gracias me dieron. Casi me la jugué, porque aparte de ahí te la jugás de par en par.
Ah, claro. Pero aparte de ahí hay otra diferencia y es uno contra dos. O sea, está mucho
tremendo valiente el oyente.
Claro. Sí, varios que preguntan si Rafa no vino porque se fue ayer con Muscari. Me llegaron varios mensajes eso.
Pablo, me dijiste que disfrutaste mucho sonriendo.
No, yo no miro sonríe porque no puedo soportar el daño que le hicieron a la marca.
Que buscar la
vuelta. Vos sos un fantasma. ¿Sabes lo que vos no mirás? Porque sos un fantasma.
Pero me llegaron varios mensajes, incluyendo un Jesty Prieto, ¿verdad? Que es un gran oyente. Donde...
Pero me hiciste algunas descripciones fuertes hoy, sí, fuera del aire.
Muy intenso Muscari para con Rafael.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Supiste algo de esto, Jorge?
No, no sabía nada. ¿Qué pasó?
Que le tiró varios viajes, derecho viejo.
¿Ah, sí? ¿De frente?
Sí, sí. Yo había preparado incluso un especial.
No, le he hecho un especial a Rafa y Rafa no vino.
Para que veas que no es contigo solo.
No, me gustaría que...
No, habría que guardarlo para la semana que viene.
Me gustaría que tus balas empiecen a apuntar, sí, un rato para otro
Nunca
lado.
Nunca lo vi tan nervioso, Rafael. Claro, ahora empiezan a contarnos lo que nos vieron.
Ya que dicen. Poner nervioso a Rafael es bravo.
Rafa y Mocari estuvo muy caliente, dicen. Ayer me bajé la app esta de Cine Argentino, la que le recomendaba el Meli.
Sí.
Para verlo de Tangalanga y descubrí que tiene películas de la Coca Sarli.
Que te la recomendé yo, botón.
Sí, señor.
Oh, es buenísima esa app, en serio.
Claro, tiene Cine Argentino, de verdad.
Tiene series, tiene por ejemplo tiene la versión de Last Dance, pero de la generación dorada argentina, sí. Está buenísimo el documental.
Fue la primera vez que vi que alguien le mueva el piso a Rafael. Claro, lo desacomodó fuerte. Que este otro sátrapa sale con la inmundicia que sea, ¿verdad?
Pero pará, me gustaría que cuenten algún detalle más. Yo no lo pude ver ayer porque tenía...
Mancito agachaba la cabeza.
¿Cómo será que Rafael quede en esa actitud de sumisión?
Lo que pasa que, a ver, en la tele más exposición, ¿no? Yo creo que...
Hacerte el crack, ah, sí.
Y además, no, no puedes atar con una plancha porque quedas no, pegado.
Aparte, acá sabe que tiene la tribuna a favor. La tele es mucho más
claro,
amplia.
Claro, claro. Acá la gente más o menos entiende de qué viene.
No, en la tele están esperando hasta que la gente con la chaira pronta, ¿no?
Claro.
Ayer le fui a recomendar el programa a un amigo y creo que la propuesta de si es mejor cagar por la boca o comer por el ano no ayudó.
Claro.
Me preguntó si estaba quedando loco. Bien, porque ayer ya dos oyentes
recomendaron. Sí, echaron a dos. Gente. Un veterano.
Sí, pero
por decirlo veterano, además.
Tenemos militantes fuertes que salen, van al frente buscando audiencia, pero no estamos logrando que se. Ahora, ellos están militando, pero cuando escuchan, nosotros no le damos lo que están esperando.
Claro, no ayudamos mucho.
Claro, la cagamos. Es como el bar.
A mí me pasó en La Cruz, uno quería robarle la mochila a una gurisa a las 6 de la mañana camino al trabajo. Le empecé a gritar al loco que la dejara, que no rompiera las bolas. Me amenazó con el cuchillo, la amenazó a ella. Se fue caminando el loco y se fue la mina a la parada. Se tomó el mismo bondi que yo y ni pío, me dijo. Creo que del shock.
Quiero decirles que la otra vez, esto me acordé por recomendaciones, la otra vez estuve en Bar de Carnes, que es ahí a la vuelta del shopping Joaquín Núñez, haciendo club con, cruz con Morelia. ¿Lo sacan en el restaurante Morelia?
No.
Es uno nuevo que abrió hace poco. En realidad es una marca argentina. Y nos invitaron. ¿Quieren que vayamos?
Ajá.
Y el otro día comí un cerdo, pero como... ¿Viste que hay como una forma de cocinar que está mucho tiempo como en el horno y queda como...
Braseado.
No, Pablo.
Simultáneo.
Te morís. Joaquín Núñez es. Joaquín Núñez, uh-huh, haciendo cruz con el Morelia.
Es muy rico, que sería bondiola seguramente. Que tiene más grasa y...
Uh-huh. Un despelote. Y un despelote.
Y marcado.
Un despelote.
Mira.
Le recomiendo mercado de bueno, Bar de Carnes.
Habrá que ir. Con Pablo hemos hecho ya dos o tres excursiones juntos. La última fue al Smoke Food.
No, le va a gustar. Después había pusieron para picar ahí unas mollejas también. Muy bien, muy bien.
Muscari le decía, me encantan los murgueros. Lo invitó a Muscari a Buenos Aires a ver a la murga, Rafael. Le consultó hasta sobre el miembro de Rafael.
Llegó ese lugar.
Muscari no le importa nada, va y va.
No, pero me encanta verlo a Rafa.
No, pero claro.
Sometido Gonzalo, a su propio
hubiera
juego.
Hubiera gozado mucho.
Claro.
Y Rafa que contestaba, me muero, qué bien, cómo me lo perdí.
Muscari estaba muy loco con Rafa, se lo comió con los ojos y se le notaba el nerviosismo.
Pa, que además que vaya a ver a la Catalina hoy y le caiga el camarín, me muero.
Porque está viendo en Uruguay, creo, ¿no?
Le habló, no, viene a hacer prensa hasta hoy, viene a hacer ahora en una semana el Metro tres funciones de Sex. Un espectáculo de teatro con como 15 personas en elenco, de altísimo voltaje erótico.
Ajá.
Porque es como que hay actores que circulan por la platea, entre la gente, muy cargado de
sexualidad. Sexo.
Le habló de la entrepierna que no le cerraba el pantalón por el tobul, estuvo heavy metal, dice.
Ah.
Sí. Varios mensajes y varios otros preguntan de vuelta.
El Centenial no sabe nada de eso, si no hubiera estado rozagante hoy después de cómo ha sido.
Varios preguntan de vuelta para bajar la aplicación, cómo es y si nos vamos a la tonda con eso.
Ponés Cinear en tu...
Cinear todos juntos, Cine Argentina.
Cinear.
¿El viernes va el programa tuyo de Sonríe?
Sí, va. No es Sonríe, algo que decir. Sí.
Algo que decir.
Va, el tuyo de Sonríe te cagó, Pablo. A mí que fue a propósito.
No, el mío Sonríe, Sonríe de Oro.
Sí, sí, los días, Sonríe de Oro. Pero dos días después, Bonain, ya fue.
Pero sí hace prensa. Llegaste, 48 notas va a ser
tarde,
mujer.
Llegaste tarde.
Me hago de mi sardea, ¿o?
48 horas después, que ya tuve un programa con muchísimo éxito.
No, pero estaba hablando de otras cosas.
Sí, seguro.
Hace un punto lindísimo que me quebró.
¿Te apuntalará a vos también?
Un solo viaje.
Si va con ese busito de ahí, jugás seguro.
Está viendo porque te está quedando cada vez más al cuerpo la ropa.
Fue lo primero que le dije. Todos le hablaban del color y de los jugadores. Yo le dije, pero te queda un poco de encendidito.
Lo que van a ver mañana en Muscari hace una referencia que a mí me quebró hasta las lágrimas. Y la audiencia lo va a si lo mira, si lo ve, en realidad lo va a festejar mucho porque no sé por qué sale en el momento y recuerda a Norma Pons, que a mí ya
te conmueve.
Hasta las lágrimas.
Per se.
Que estuvo la última noche de vida. Norma Pons estuvo mano a mano cenando con Muscari porque ella estaba muy nerviosa. Porque iba a estrenarse en el Bailando por un Sueño de Tinelli. Estaba cagada la veterana y le pidió a Muscari que lo ayude un poco a hacer como una especie de actuación de la previa. Ella estaba muy asustada con la previa. ¿Cómo hablo con Tinelli para que no se pinche, que es una cagada? Y fueron a cenar y nombró el restaurante. Y yo lo estaba pensando cuando... no voy a hacerme el crack arriesgando un restaurante bonaerense porque no va a ser y va a quedar como...
Y era.
Hacer el crack. Y era y gemí. Como un loco.
¿Podemos repetir esa reacción? Porque sí, sé que es difícil.
Claramente ella dice, fuimos a un restaurante muy conocido. Yo digo, ¿cuál? Edelweiss, dijo. Yo hice, ¡ah! Grité, por favor. Qué cosa divina.
Pero se ve que sigue siendo... Porque viste que los boliches y los bares de la farándula van cambiando. Pero este es de la época de
Olmedo. No, pero esto es de la
farándula. Es como acá Don Coto, el Lobizón. Hay clásicos que no cambian.
Sí, igual este, como Los Inmortales que yo pasé el otro día, cuando estuve en Buenos Aires... Son de la vieja guardia, o sea.
Detenidos en el tiempo.
Claro, Will Gatto, también, para ir a comer pasta después del teatro. Están como detenidos en el tiempo, ¿no? Es como una ventana a los 80.
Te entiendo.
No
encontré. Sigue siendo la misma gente.
Claro, los que van a ver Teatro Under y las nuevas movidas van a otros boliches. Claro. No van ahí.
Por suerte. No, está bien, pero yo lo identificaba ahí, pero el tema es que siguen yendo ahí.
Sí, pero se van como Norma Ponce.
Marchando,
claro.
Bueno, nosotros somos jóvenes en esos boliches.
Ahí va Alberto Olmedo, ¿verdad?
A Los Inmortales también.
Yo hablé con el mozo Olmedo, donde sentaba todo.
Oh, qué rompehuevo. El mozo te debería inventar. Porque...
Vos, el mozo porteño es cra per se. O sea, el mozo porteño...
Te está gustando la palabra per se.
Sí, juega el juego totalmente.
Te dice lo que querés escuchar.
Y le pone onda.
Alberto, un fenómeno.
Es claro, es como un tipo que elige esa profesión, no un tipo que está ahí porque quiere hacer unos mangos para estudiar y es joven, ¿no? Es profesión mozo.
Claro.
Bueno, atención, dijimos que muere Leo. Hablamos de todo un poco, es impactante la charla de hoy. En el próximo bloque, allá que venden el programa, vendan a los que les guste que viene El Cuelgue. Banda argentina de Villa Crespo, porque tenés para hablar de
Atlanta. Atlanta, claro.
¿Viste ahí? Del Bohemia.
No, pero yo era hincha de Atlanta.
Perfecto, soy hincha de Atlanta. Bueno, tenemos medio
estuve en la cancha de Atlanta, además.
Yo fui, una vez que fui a grabar El Millón, me fui exclusivamente a recorrer la cancha de Atlanta.
Pero sin partido.
Sin partido. El canchero era uruguayo.
Mirá.
Me abrió la puerta y pude entrar a la cancha.
Los 20 años de la Vela Puerca en Argentina fueron en la cancha de Atlanta, que además estaba en plena obra con los tablones levantados y...
Claro, lo que pasó es que la tribuna olímpica... ¿No existe más?
No. O sea, va a existir, pero el proyecto es como muy ambicioso y las etapas...
Claro, la clásica.
Sí. Bueno, varias cosas más para hablar. Tiene una historia linda el grupo. Eso tras la tanda. En YouTube también vamos a estar allí. Y les tiro este mensaje.
Viene
importante.
Julián Cardún.
Ahí va. Y va a haber música. Ah, vivo.
Pero, vivo.
¿Se acuerdan que hablamos de otra vuelta del robo de la bandera? Ah, perdón. Y tenemos Tropimarcos, que arranca el Mundial de Orquestas Tropicales.
Es verdad.
Va a estar hermoso el lanzamiento. De todo un poco, pero este dato me impactó, porque no había escuchado nunca la resolución. ¿Se acuerdan que hace una semana hablamos de hinchas del Deportivo Cali que habían robado...
La bandera de Bursaco de Racing.
La bandera de Bursaco, habían hecho un video jactándose y le faltaban como 5 días para jugar con Boca.
Juegan hoy, ¿no?
Juegan hoy de noche con Boca de la Bombonera.
Bueno, y se hablaron otro día de eso, y que estos habían prometido venganza. Bueno, hubo venganza, ¿se enteraron?
No.
Sí, pero no.
El textual dice, el martes...
No le iba a llevar al público.
Ah, porque claro, él es hincha de Racing.
No, porque me parece que no suma nada. No por ser hincha de Racing.
Pero es fortísimo lo que pasa.
Ya sé que es fortísimo, pero es como para mí es alimentar la guerrita de Malada, yo qué sé, no sé.
El martes, hinchas de Racing.
No importa tu comentario, me parece.
Encontraron
dos
de los barras que estaban en el video, ¿verdad? Los torturaron en su propia habitación de hotel en Buenos Aires. Ayer, la gente de la barra apuñaló hinchas del Cali en una estación de subte. Por robar una bandera y hacer un video de eso, ¿no? Todo mal está.
¿Los torturaron?
Dice esto este mensaje, vos sabías. Yo no leí la noticia, leí
yo todo lo que vi lo vi en redes, no vi nada publicado oficialmente.
Qué salado.
¿Y lo filmaron o no?
No, yo no, por lo menos yo no vi filmación. No, pero todo además mal, esto se da en el medio de... La hinchada de Racing, o la barra de Racing, cambió de liderazgo hace poquitos meses. la Guardia Imperial ya no es la Guardia Imperial, ahora es los pibes de Racing.
Bueno, ahora sí, dejemos la violencia y venimos con el cuello.
Otro oyente decepcionado amenaza con abandonarnos.
Un plan de fuga en la mente resulta perfecto. Una salida elegante no puede fallar. Un corazón que palpita de nuevo a destiempo. Una guiñada de amor que te quiere avisar. Así es como se ve, así se ve y también se va. Un pedestal se derrumba de tanta tristeza. Una sonrisa que sabe que vas a tirar. Un polizón que en el barco desata la fiesta. Una cadena se entrega por la libertad. Y llorando la primera vez pagué lo que me resta. Se derrumba de tanta tristeza. Una salida elegante no puede fallar. Un polizón que en tu barco desata la fiesta. Y esa cadena se entrega por tu libertad. Y llorando la primera vez pagué lo que me resta.
Qué novedoso esto de la Veda Puerca, nano, ¿qué es?
Plan de fuga del disco nuevo de Discopático.
Buena canción.
Tema número 2, está muy bien, ¿eh? Por ahora es mi preferido.
Está linda, la muy buena canción. Acá, una noticia que no sabía, que viene Cassiari a Montevideo haciendo Una madre extrovertida más libro de regalo. Y me sorprendió también que sea el 15 de junio, ahora nomás, a las 9 de la noche, en la sala Camacuá.
La sala de EU, ahí sí. En la Ciudad Vieja.
Sí, señor. Regala un libro por entrada e invita a Chichita, que es su madre. Está todo loco, casi. Es un La rompe, el loco, es impresionante. Bueno, varios mensajes. Dice, aguante el cuelgue y Julián, los hijos de Cualca. Saludos de Humboldt, California, dice Nico.
Cualca es parte de su faceta actor, digamos, de nuestro invitado.
Ajá. Bueno, varios que... Varios mensajes, dice que ya está la noticia que comenté de lo de Argentina y el Cali en las webs, está en Tix Sport, por ejemplo. Varios nos mandan el link de Sonríe Entero. Otros también comentaban que ayer hubo un episodio de violencia que paró el fútbol bastante en Peñarol Colón.
Se murió Bárbaro, ¿no? No vi nada.
¿Cuánto sí. más?
No, en realidad.
¿Por qué provocado? ¿Por qué? No pasaba nada.
En lo que yo entiendo es que algunos hinchas de Peñarol fueron a. Empezaron tirándose cosas, la típica, y en un momento un grupo de Peñarol fue a romper el alambrado que separa
con la gente
a los visitantes. Y en un momento rompieron uno, rompieron el segundo y ahí quedaron como cara a cara. En realidad,
viene de Santa
los que
Fe,
participaron del mano a mano no fueron tantos, pero claro, se tiraban de todo, el partido estuvo parado media hora y a Peñarol lo van a matar, ¿no?
Lo van a matar, ¿no?
Cierre cancha, se viene cierre cancha, se viene multa, sí, claro.
Y sí, porque invade la tribuna visitante.
Ah, claro. No, aparte de la Conmebol para hacer caja ahí.
No, además la
multa. ¿Por qué fue que le cobraron $30,000 a Nacional por una bobada? No, a otro cuadro. Un hincha de un cuadro.
¿Lo mataron con la bengala que tiró en la cancha de
No, Banfield? Esa no está todavía.
Esa no está
todavía. Esa va a ser,
que va a ser salada.
Esa va a ser salada. Tiene $3,000 de. O sea, Nacional ya tiene dos sanciones y Peñarol ya tiene una por lo menos de esta copa. Claro. Y a Nacional le queda pendiente la de La Plata y le queda pendiente a Peñarol la de anoche.
No, es un cuadro argentino que un hincha, no sé si Boca o cuál, hace un gesto de mono.
Ah, no, fue River.
River fue $30,000 por un gesto de un hincha.
Claro, que cómo lo controlás, ¿no?
¿Cómo lo descuentan de los premios?
Porque se dio en los dos cuadros, en Boca y en River, que fueron a jugar a Brasil, y los dos hicieron el chiste. Pa. El de River en realidad le tiró bananas a los hinchas del equipo brasilero, y el de Boca le hizo el gesto del mono. Pero aparte, el de Boca estaba regalado, lo hizo en Brasil, terminó en Cana.
Pa. Regalado. Igual, yo cuando leí la noticia dije, está bien que se sancione un tipo por hacer un gesto así. Pero al final, los clubes terminan pagando, y en parte es lógico, la UA que hace un enfermo, ¿no? Sí. Así, vos, capaz que para un premio de un palo 30.000 veces es nada, y está bien una sanción así para que los abollados entiendan.
Es la discusión eterna sobre si el club tiene que ser responsable de la actitud de sus hinchas. Quienes dicen que sí, dicen que la única forma de que el hincha se comporte medianamente bien es saber que puede joder al club. Yo creo que muchas veces igual no funciona.
Claro, pero lo que pasa también que eso puede generar que los propios hinchas controlen a los hinchas, ¿viste?
Bueno, ayer el lío lo
controlan.
Lo controlan los propios hinchas. O sea, cuando entró la Republicana ya estaba todo bastante más o menos calmado. Los hinchas que cruzaron de otro lado, supongo que de la barra, a sacar a los que estaban bardeando con los de Colombia.
Acá mandan el video, qué fuerte. Un hincha de Independiente desencajado. En Independiente se hará.
Mi equipo del estado de Ceará, sabías, de la ciudad de Fortaleza.
Hay un loco que está.
Negro y blanco.
Un minuto haciendo Independiente, ¿no? Desde arriba a lo de Ceará le tiran butacas de todo un poco, ¿no? Y él, un minuto.
Niña, además,
él actuando de mono, pero como si fuera un personaje tipo King Kong, todos los gestos, ¿no? Se pega el pecho, ese gesto que come banana, no le falta nada, no, salvaje.
Que aparte, a veces la gente dice, qué exagerados. Para los brasileros, eso es lo más ofensivo del mundo. Entre otras cosas, pues es un acto de racismo, digamos.
Claro, claro.
O cuando le decís macaco. Que acá dicen, qué exagerado, está. Para ellos es una agresión muy fuerte.
Son 200 hinchas de Peñarol aproximadamente que se pasaron desde la Cataldi, la Amsterdam, y la Olímpica, Henderson. Luego fueron a la Güelfi, Colombes, donde estaban los de Colón. Está comprometida también la seguridad de Peñarol porque le abrieron los portones de tribuna a tribuna. Claro, en el horno.
¿Pero fueron los de la barra fueron a separar o fueron los que fueron a armar el lío?
No, fueron los del lío.
Es una cagada.
Esa parte no la vi, porque en realidad a vos te llama la atención cuando empieza el lío. Cuando ves los otros movimientos estás mirando el partido.
¿Cuánto estuvo parado el partido?
Media hora,
es salvaje. Claro.
Pero aparte, cuando vuelve el partido, ya terminó Olimpia y ya sabés que Peñarol, aunque gane, o sea.
Además que le atajan un penal en la hora, ¿no?
No, eso fue increíble. Olveira, que era uruguayo además. El mismo había sido el héroe para que entraran a la fase de grupos contra Fluminense por penales, ahora atajó el penal ese en la hora.
Tu fillo medio acomodo, era raro.
Los
abrazos, poniendo camisetas. Los paraguayos, digo.
No, pero yo vi el partido, ningún.
Pero el cierre, yo dije, vos nunca en mi vida en Uruguay vi un clásico que termine.
Pero eso
así.
Porque nosotros tenemos la tara esa de que no se pueden salvar los jugadores de los cuadros grandes.
Cambiaron la camiseta, festejaban los dos, porque uno le había ganado el clásico.
Bueno, pero se reportó.
El otro pasaba de fase.
Festejó porque clasificó. O sea, en realidad, yo, cuando empiezan los líos, seguían jugando los otros, y si vos después. Olimpia fue a morir, no ningún acomodo.
Sí, sí.
Cerro Porteño mete dos, un lateral y un zaguero, faltando 5 minutos, y saca dos, un volante y un delantero para bancar el 0-1 perdiendo.
Al final, ¿quién clasificó?
Para clasificar Cerro Porteño a la Copa
y Olimpia
a la Sudamericana.
Ganó Olimpia
1-0. Si sí. Le hacía un gol más, Olimpia iba a la Libertadores y lo tiraba a Cerro Porteño para la Sudamericana. Ah. Por eso festejó la derrota, digamos.
¿Y cuál era la chance de Peñarol? Que empataran.
Que empataran.
Ah, bien.
Estoy viendo los videos, que hay imágenes, acá manda uno un video de TikTok de cancha, o sea, del pasto del campeón del siglo, filmando la tribuna de cerquita con los jugadores, trepados al alambrado, puteando.
Claro, pidiéndole que achicaran.
Y se dan con todo, es un puñado de 100 claro, personas, 200.
No, menos te diría, los que sí. Realmente entran en contacto.
Es la cocoa contra la reja, contra el alambre.
Ahí va, son 50.
Tremendo.
El resto estaba atrás tirando cosas, ¿no? No, y además después el árbitro para seguir pone como condición que no quede ni un hincha de Peñarol en esa tribuna. Entonces también fue media hora porque hubo que sacar a todos los hinchas de Peñarol que estaban en esa tribuna
para fuera del estadio,
para otra tribuna, claro. Para que quedaran solo los de Colón en la Welfi y siguiera el partido.
A River Uruguayo nos multaron con $100,000 por salir un minuto y medio tarde al segundo tiempo.
100 lucas para River, además. ¿No?
Sí,
pero no salís más tarde.
No, claro.
Porque también
haces el entretiempo en la cancha.
Mirá que el fútbol uruguayo, una de las cosas que tiene es que todos los partidos, los entretiempos duran 20 minutos, 25.
Sí, Gonzalo, no justifiques, lo de Paraguay fue tongo. Dice el presidente de Conmebol es de Olimpia. Después queremos ver esa cosa. El jugador hace una seña donde va el penal y va para ahí.
No, para mí no, pero bueno.
Ah, mirá, nota del Observador, manda uno. Le indicó a dónde iba. Polémica por un gesto en el penal que Olveira le tapó a Cerro Porteño. Ay, cómo está.
Bueno, pero pará, muchas veces.
¿Cuántas veces los jugadores? ¿Cuántos los jugadores hacen esa jugarreta? Pero además, Olimpia lo va ganando los 5 minutos y lo cagó a pelotazo en un momento.
¿No fue Rabaida que nos contó?
Capaz, sí,
no,
fue Rabaida, de la anécdota.
De la anécdota que nos contó cuando estaba en el fútbol. No, perdón. Se lo contó un compañero, ¿no? Se lo contó un compañero.
Sí.
Van a patear un penal fútbol paraguayo. Volvemos a los prejuicios que hablábamos en el principio, ¿verdad? Va a patear el penal el jugador y le dice al arquero, decime para dónde cree que te lo patee, te digo para dónde te lo pateás, para dónde vas, y vos tirate para ese lado. ¿Era así, no?
Sí.
Rabaida arquero.
No, Rabaida la contaba, se la habían contado.
Ah.
El que patea está comprado, el goleo está comprado y el juez está comprado.
Claro, el arquero le dice, no, yo me voy a tirar para el otro lado.
Hace él.
Y el juez le dice, vos tratás de meterlo porque si no lo metés lo vas a patear hasta que lo metas.
Todo comprado por distinta gente.
Todo comprado.
Vos, mandan varios el video de TikTok, es impresionante el loco. El de Cerro Porteño está apoyando a la pelota y hace una cosa rara con la mano que le señala el lugar.
Porque aparte es un gesto escondido, o sea,
claro,
por
ahí agarrando la
pelota, para tirate para allá. Acá. Y atrás de ese jugador hay uno de Olimpia y de Cerro Porteño que están como los dos abrazados y onda, tranquilo.
¿Viste el gesto, Jorge?
Cuenten algo porque no, cuéntenlo sí, porque
igual, es no parece señalar como.
No, aparte patea para el otro lado, creo.
No, patea a la izquierda suya, a la derecha
del arquero. A la derecha del arquero es el tiro.
Pero el gesto no parece mostrar. Pero él
hace el gesto a su derecha, fíjate.
El video es en la cuenta de TikTok.
Ahí está, él señala a la derecha.
Al otro lado, decís.
Sí, parece señalar a la derecha. Sí.
Patea para en realidad.
Por eso, para mí está todo un rebusque buscando. Claro. Pero aparte, pará. Peñarol queda eliminado. Es verdad, si Olveira no hubiera atajado el penal, clasificaba a Sudamericana. Pero tenéis para ir para atrás.
Claro, voy a haber ganado.
El gol en la hora en Santa Fe de gol, no sé, hay un montón.
Dice vos, si lo querés cerrar, lo tirás para afuera, más fácil.
Claro, no, y no te regalás.
Exacto. Ah, un consejo rápido y ahora sí venimos con el cuelgue, que ya llegaron y están esperando por acá. Una cortita. ¿Saben que si precisan ayuda para remarla con la fachada del local o para comprar maquinaria y mejorar el negocio, no lo piensen más y rémenla con los mejores? Porque con República Microfinanzas remarla es más fácil. Tienen créditos personalizados que se adaptan a las necesidades de cada uno, de cada pyme. Así que pueden llamar al 0800-6040 o entrar a republicamicrofinanzas.com.uy. Y pedís 30.000 pesos en 36 cuotas de 11.428 y la remás con los mejores. República Microfinanzas, créditos responsables para la micro y pequeña empresa.
Hoy presentamos Rafa tiene un hijo imaginario. Hoy, en la mesa de los galanes, a Walde le creció el pasto.
Mirando cómo pasa el tiempo, me prometo que tenía razón. Si estamos todos en movimiento, mira cómo pegaba la luna. Allá atrás, la foto del mejor momento, con la metáfora del bondi lento. Podría bailar con mis demonios lento, para variar, pero elijo irme lejos para mirar. tiene la fresca. Qué injusta es esta fiesta. Ahora mis ganas duermen en un eterno azul. Es que se sobreentiende que Venus allá atrás con el blue a su lado. Me cuenten cómo llega el tiempo a la nada, a no sé cuántos años luz acá, a cuántos años luz. Todo el mundo duda, cambia el cuento cuando siento que lo cumples. Toda Rubán, tatarana, por los cambios, por los todos rompo cambios, por los locos, otra vez quedé para que fumé. De nuevo miro como el allá atrás, me guía toda la canción, seguimos todo en movimiento. Me cuenta cómo llega el tiempo a la nada, a no sé cuántos años de acá, a cuántos años luz, a no sé cuántos años luz de acá.
Estamos en YouTube y estamos escuchando el cuelgue. Acá la primera persona que escribe dice: no sé si van a ver en YouTube a mí, pero por si me desmayo en el laburo. ¿Sí? Está muy afectada, ¿verdad? Porque pone un corazón y alegría, porque están Julián Cartún y Santiago Martínez con nosotros. ¿Cómo andan, queridos?
Bienvenidos.
Bien, muy bien, muchas gracias.
Ya llegados para meter de derecho, nota, previa, toques, todo.
Show, todo.
¿Y hasta cuándo se pueden quedar?
O sea, y el domingo, creo. Ahí estamos viendo si vamos el domingo a la feria.
Ah, concentradito, intenso, lindo.
Intenso. Sí.
Quemando todo, las naves, todo, dejando la vida.
Aprovechamos, sí, siempre intentamos venir con un par de días de paño para que no sea tan intenso.
¿La del teatro de verano fue también así intenso o pudieron ahí venir dos?
También, no, yo me vine antes, además. Ajá. Sí. Además, justo creo que era una linda época, así que metemos veranito ahí una semana, como si fuese vacaciones, uh-huh. Pero bueno, ahora acabamos de llegar. Salimos a las 5 de la mañana de Buenos Aires.
Hoy
de
noche con los restos, claro.
Unas ganas bárbaras estar acá. Están recopados.
Nos trataron muy bien, nos dieron cafecito, así que estamos espectacular.
Vienen por los dos shows de la sala del Museo del fin de semana, arrancamos por ahí.
27 y 28.
Así es.
Sí, mañana agotado, quedan algunas para el sábado, ¿no?
Sí, así es, tal cual. Quedan algunas entradas para el sábado. Así que ahí, con toda la expectativa puesta ahí.
¿En qué momento los agarra? ¿Con qué expectativa vienen?
Todas, expectativas las justas, no, muchas ganas. Estamos presentando canciones nuevas, estamos siempre renovando la propuesta estética, entonces siempre se arman lindas jodas acá, y la sala de museo ya tocamos alguna vez y es un re lindo lugar, así que estamos con ganas.
A mí me cuesta mucho encasillarlos en una góndola, digamos. Al cuelgue.
La del vino tenemos que...
¿Ustedes se ponen en alguna cuando le dicen voy? Si le tenés que escribir el cuelgue a alguien, ¿qué hacen? ¿Qué música hacen? Pues a mí, de verdad.
Y o sea, sí, es histórica esa paradoja.
El periodista de radio queda loco.
Hacen reggae y hacen folk.
Sí, un estilo. Igual, es verdad que hace mucho la música se ha empezado a fusionar y que ya nadie hace un estilo así demasiado puro. Nosotros por ahí, cuando lo empezamos a hacer en el mainstream de la música argentina, tal vez no había tanto, había igual, yo puedo citar varias que fueron para nosotros también referencias en algún punto, como Bersuit, o digamos que jodían con esto de pasar de un estilo a otro y usar un poco de ironía en sus letras, pero por ahí no había una, no sé, como una especie de solemnidad en los escenarios que nosotros siempre nos chupó un huevo, y yo creo que ahí por ahí... Hay algo en el juego también que define a la banda, como es un juego.
¿Y cómo sienten, digamos, cómo definen hacia dónde va cada canción, musicalmente hablando? ¿La canción lo pide? ¿Es el momento de lo que están escuchando ustedes? ¿Por dónde va eso, esa decisión?
Y juega ahí, me parece, esta falta de solemnidad que se puede traducir en deforme, ¿no? Como algo deforme. hay una anarquía ahí, este, todo es bastante posible. En una misma canción pueden convivir varios géneros, las letras tampoco tienen una bajada de línea o una historia que haya que entender, digamos, ¿no? Todo este circula bastante cerca del absurdo. Hay libertad, me parece una palabra que la define.
También pensando en sus, o sobre todo en tus varias facetas, encontrás un... ¿Qué raíz común encontrás en todas tus frentes artísticos, digamos? El de no ser acartonado está claro. O el de ser bastante.
Sí, sí, y el de la libertad, creo que tiene que ver con eso, un poco con el juego, ¿no? En el juego aparecen cosas bastante únicas. Y en general, los laburos con los que nos metemos, si se puede decir laburo, tienen que ver con el juego y con la libertad. Sí, sí, son espacios de libertad.
Claro, si hay gente que está como loca, se me hace difícil escuchar a Julián hablando en serio. Ah. Siempre veo sus contenidos haciendo personajes, es igual, es hermoso todo lo que hacen. Otro pide allá, por favor, hagan unos minutos de nota al personaje de la cheta, dice otro. Lo de Cualca acá marcó fuerte también.
Sí. Sí.
Rindió salado en Uruguay.
Sí, qué suerte. Sí, sí, sí. Hace un par de años que cuando venimos y tenemos nuestra noche de recorrida de bares.
Ay, mamá. Qué cigarro.
Claro, la gente va a decir. Siempre pensás lo peor, se la gente desinhibe, capaz que el tipo se cuelga y.
No, siempre benévolo, ¿no? Siempre ahí conversando, es sobrio, ¿no? Un caballero. Pero aparece mucho lo de Cualca.
Sí, sí, pero no, lo que debe decir Pablo es que alguno te pide el personaje, o hacía caro, o hacía. No, sí, para yo estoy tomando un vino con mis amigos.
No, si no tengo peluca no puedo. Claro. Esa es clave.
Porque y el loco sacaba una peluca.
La llevaba en la mochila.
Sí, si llega a hacer eso, lo hago.
Se lo ganó.
Bueno, tenemos a Jorge que él no escucha música nueva desde el 94. Pagó la vida en el 94.
Y lo más moderno son los redondos para mí, lo último que he escuchado.
Y lo único que pudo retener de información del Cuelque es que son de Villa Crespo y él se movilizó muchísimo.
Porque yo soy hincha de Atlanta. Y ahora vamos a hablar del tema que. ¿Sos hincha de Atlanta?
Sí, sí, claro.
Del Bohemio.
Nació en Villa Crespo.
Sí, claro. Hace 2 semanas fui a la cancha.
Iba a la cancha de niño, vivía en Buenos Aires.
Arrancó mal este año aparte.
Sí.
Arrancó Malena.
¿De dónde soy? ¿De qué calle es?
No, yo iba a la cancha de Atlanta, iba al club de Atlanta también. Ah, era también, socio, tengo el carnecito.
Mirá.
¿Qué edad tenés vos? Capaz que éramos compañeros de
ellos. No, mucho 38, más chico que vos, Jorge.
Un poco más chico.
10 años, vos terminaste la escuela y no había trabajado.
Emociona. No estamos pasando por un buen momento. Estoy deseando, y en las próximas elecciones no soy socio, pero creo que hay que terminar la tribuna de frente a la principal cuanto antes. El estadio lo pide.
La visitante.
La visitante, exacto.
Sí,
algunos comentarios capaz que vos conoces a alguien, podés trasladarle mis quejas. Vale,
hablo con la gente de Bohemia. No conozco mucho a la gente de Presidencia, eso, pero sí también creció mucho el barrio porque pusieron el Movistar Arena al lado. Bajaron las vías del tren, subieron, quiero decir, o sea, pusieron como un puente.
Puente, sí.
Entonces es justo la zona del estadio. Ahora le pusieron luces LEDs que se estrenaron el otro día. Creció mucho en ese sentido también el club. Es verdad que estamos a mitad de tabla y el equipo no gana, no está jugando bien. Volvió Orfila, que es de acá.
Sí,
se había ido y ahora volvió, o sea que.
Pero nada, además el año pasado pelearon el ascenso hasta el final, estuvieron ahí.
Sí, estuvieron a punto de ascender y de repente inventaron unas reglas.
En un partido discutible contra el cuadro del presidente del AFA, no quiero dar manija.
¿Viste?
Qué fuerte que estemos hablando de Atlanta. Hoy cuando te despertaste a las 9 de la mañana,
que te iba a hablar de Barraca Central contra Atlanta.
Nos preguntarán, pero que estaban referencia a Barraca Central.
No, a mí me interesa porque. Porque yo, si bien soy un ateo total del fútbol, soy de Villa Crespo también, y Atlanta, por supuesto, que es patrimonio cultural del barrio, así que bienvenido.
Una cosa que me impresiona, yo tengo amigos de Paternal, de Villa Crespo, de toda esa zona, es lo camiseteros que son con el barrio, el sentido de pertenencia que tienen. El fútbol es como lo que nosotros podemos identificar más claramente, pero incluso las fronteras, donde las calles, donde termina, hay como mucha sentido de pertenencia y hasta camiseta con el barrio.
Sí, mirá, justo tocaste un tema delicado, porque yo soy de Villa Crespo toda la vida y ahora me mudé a Paternal.
¿Qué
es?
¿Cómo?
Un barrio lindero, pero es de una cuadra a la otra. Yo ya no puedo ir a comprar al chino vestido con la joguineta de Atlanta, en el barrio donde estoy ahora. Porque tengo en la
Argentina
esquina
Argentina
Junior. En la esquina de mi casa están todas las pintadas. Pero bueno, antes pasaba más, me parece. En los 90 era medio bardo, ¿viste? Y te robaban de repente el buzo. Sí, salí con el buzo de... ¿Qué hace con el buzo de... Robado, amigo. Todo loco, está robadísimo. Ahora pasa menos, me parece. Hay un poquito más de tolerancia.
Pero también desde lo positivo hay como mucha pertenencia con el barrio, identificación.
Sí, sí, sí. Sí, sí, hay, hay. Creo que por suerte menos, porque había mucha violencia. De hecho, esto de que nos reímos, pero que, la hincha, que no pueda ir el visitante, es algo que al fútbol le restó mucho.
No puede ser
mucho.
Almacén con el buzo en cuadro, tiene sentido.
Es ridículo.
Saquen a Gonzalo de ahí, que está entrando en fase Bambino Bones, dice.
No, sí, pará, el que trajo a Atlanta fue Jorge. Yo además laburo en un programa de fútbol, entonces ya me cargan a mí.
Yo es el único aporte que hago en las entrevistas, les pregunto qué cuadros son los hinchas. Y ya mi parte terminó, así que conmigo no cuenten el
resto de la entrevista. Bueno, el otro dato que capaz que también, para aquel que no conozca un poco el cuelgue, es impactante. Que no se lo iba a contar a Jorge, porque claro, hoy está el cuelgue, mirá, una banda argentina, metieron cuatro discos, está, pero el dato, la banda que eligió Paul McCartney para tocar antes, esa es como poniéndola arriba de la mesa también, ¿sabes?
No, pues, chapa, ¿eh?
¿Por qué?
Capaz que está en YouTube, no
cayó en la cabeza. Vos estás en vivo, aparte,
no importa, la gente es radio. Eso es hermoso al final.
Sí, 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 fue hermoso.
Con eso van a poder sacar chapa de robar 30 años con eso.
Sí. No, estuvo muy lindo. La verdad que nos eligió así de una manera que nosotros no entendemos bien cómo llegamos. Y que él también, es verdad que él quería como proyectos más chicos y no artistas así como reconocidos. Y así para arreglar las regalías también más fácil.
Claro,
y,
el tema de cuento, claro.
Claro. No, pero al menos para nosotros fue un orgullo, un honor. Y después lo conocimos también a él, fue muy amable. Tenemos ahí la Fotelli con Polma. Y un delirio. Un tipo que tocó 2 horas y media y probó otras 2 horas y media con frío, tocando temas que le gustaban. O sea, como nosotros a veces decimos, qué paja, tenemos la prueba de sonido temprano. Y Paul, ascendente pirulo, dándolo todo por amor.
Quiero parir. ¿Y alguno dudó si era él? Porque ahí está la teoría conspirativa, que es una...
Yo dudaba si era yo. Estaba más en esa.
Claro. Ya no podía salir de ahí. Era demasiado. Bueno, ¿de qué vienen los shows de la sala del museo? ¿Qué van a incluir? ¿Están los temas nuevos, los singles que pusieron en Spotify? ¿Está el disco del año pasado?
Exactamente.
¿Por dónde van a ir?
Sí, tal cual. Es un show... Que bueno, tiene en general las canciones que venimos tocando, más las canciones nuevas que salieron este año, más Cuentito, también las canciones de Cuentito. Y bueno, y siempre estamos dando una vuelta nueva de estética, de show, ¿no? La idea de show, que a la banda siempre le importó mucho y le dio bola a la parte estética, a la parte de humor, a ver qué es lo que...
Claro,
pasa
más que canciones, digamos.
Claro, más allá de... Y hay unos covers también que venimos ensayando, que estamos disfrutando mucho.
Bien. Pablo, dijiste que las del viernes están agotadas.
Sí, estoy en la web de Red Tickets. No puedo pinchar 28. 27 está todo agotado, pero supuestamente se podrían comprar para el 28.
¿Alguien ahí sabe más data, no?
Creo que están, que quedan un par.
Debe haber un remanente, así que aprovechen y rápido denle de punta.
Ya que tengo al Centennial ahí, que los va a ir a ver, además.
Música, pero se ve que son buenísimos, porque estos no vienen nunca.
El Centennial, que ya compró entrada y va a ir, me dijo que les preguntara si la referencia a Barney en la canción Julieta, mirá el nivel de especificidad, es por el video viral de Barney que salió de Uruguay.
Por supuesto. Sí, toma Barney, mirá de quién te burlaba. Por supuesto, ahí hay muchas refes, muchas refes.
Hay muchas referencias a Uruguay, además, me dijo.
Sí, bueno... mamamos bastante nosotros de pendejos, mucha música y cultura uruguaya, entonces aparece de todo. En realidad, en el cuelgue, si escuchás, hay muchas referencias de la tele también, de cosas de los 90, pero bueno, hay que tener el oído entrenado.
El año pasado llevaron, ahora le pedimos que toquen para despedirnos, pero antes un mensaje: dice, el año pasado llevaron que cayó la cabra, ¿habrá otra sorpresa este año?
Va a haber sorpresas, sí. Va a haber sorpresas antes y después.
Y durante.
Y durante. Pa.
Sí. No sé si me vamos a meter una murga, pero va a haber... No, va a haber... Sí, ahora que estoy pensando... Uy, vengan el sábado, no se lo pierdan.
¿Qué? ¿Quién es el que no está agotado, justamente?
Exactamente. Que no está agotado.
¿Vos tenés viernes o sábado, Centennial? Viernes, marchate. Tenés que sacar mal sábado.
Viernes creo que abre.
No le permitan entrar al camarín, ni acercarse ni siquiera a la banda, porque les puede arruinar.
Bueno,
te pasé el legado.
Jorge, yo te decía, eso es como una obsesión más tuya, no se la traslades a Chile.
Se pone picante.
Se llevan remeras del sol para atraer.
No empieces. Está ahí el tipo, hay gente. Los pones innecesariamente.
Bueno, estimados, agradeciendo la visita a Santiago Chocho, yo le decía, qué linda suerte que le diste tener que viajar con
Sergio en el marco. Este,
todo el día, encima, claro, como te decía, ahora no están los stage que dan una mano, así que todo a cargar las cositas nomás.
Pero pará, ¿y eso, pero eso lo llevas arriba o lo despachas?
No, esto lo despachamos.
¿Ah, lo despachás?
En su respectivo Anvil.
Pa, yo iría los 45 minutos diciendo que no le pongan, no lo den vuelta,
No, no, ya está todo preparado, está todo preparado.
Qué lindo. Bueno, ¿con qué nos despedimos, estimadísimo?
Llegamos a una canción de las nuevas, ¿no?
Dale,
Pisciana se llama.
Bueno, desde ya muchas gracias por haber venido y suerte ustedes, estos días. Sí.
Un placer. Muchas gracias, un placer.
Un poquito más de pianito, ¿puede ser?
Hola, hola, sí. Hola, 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 uno, dos.
Vuelta loca. Juega, hay que ver lo que nos queda. Deje el dribbling en la hoguera, en su máximo nivel. Definite que podés. Claro y al revés, exigí la vuelta loca.
Pisciana, entre tanto viento no veo nada. Mientras la tormenta se reiteraba, puse un escenario y se voló.
Vuelta loca y después difundí que me querés, que hoy es sábado otra vez y hay vuelta loca.
Abuelo, cachipachi.
Gracias, chiquilines.
Repetimos.
Mañana
y pasado en la sala del museo.
Entrá solo por el sábado en Red Tickets.
21 horas.
Gracias, muchachos.
Arriba,
gracias. Mario el Bohemio. Venimos con la sobremesa, manden temas.
Pasó 13-0 y dijo que éramos demasiados. Los temas que envía la audiencia son muy fuertes. ¿Podrán con ellos los galanes? La sobremesa.
Vamos por.
Bien, tengo la
vamos por YouTube, ¿dónde? Pablo.
No, ya seguimos por YouTube.
No, seguimos. Ah,
seguimos por YouTube.
Siga, siga, un éxito.
Avisame, cuando vamos a hacer de mañana, mandás un mensaje, yo tengo que venir fachero.
¿Y si estás fachero en esa campera? Uniform, Jorge.
Apaguen el cartel de ironía, por
como
favor.
Como mi canguro uniform, ¿verdad? Pues,
o sea, gracias. Seguimos, si quieren ver esto, no, es terrible verlo.
Del talle ese. Si quieren ver el talle ese que se puso Pablo
como
hoy.
Yo la usó recién en la mesa.
Pueden entrar a YouTube, mira, primer plano. Arrancamos el primer plano del abdomen de Pablo, decís.
Pará, primero le voy a hacer una a la cámara.
Pero si todavía, todavía no estamos al aire, Jorge.
No estamos al aire todavía. Sí, estamos.
Tenemos pantalla de retorno y todo.
Hola.
YouTube, escriben del FM del Sol y les van al canal derecho y apretan ahí. Y dice transmitiendo en vivo alguna poronga así. Muy bien. Tema 1. ¿De qué año es el automóvil más viejo circulando por las calles de Montevideo?
1962. Almirante.
Mirá, ya tengo uno.
Si tragás en Pedernal, donde está la parte esa.
Ya tengo uno que debe ser el más viejo, que es, tiene una historia además. Después de robar un...
No, para, no sí, vale sí. Auto, museo, estacionado.
No, no, es que circule.
Que ande
que
circule. En poco.
Es el coche número uno de Cativelli, la cachila de sí, Cativelli, señor. Que es manejada, creo que por el mismo hombre. No me acuerdo si no era el Mono. Uh-huh. O sea, Juan Carlos, si está escuchando, me va a pasar el pique. Ese es el auto más viejo que yo vi. Es una cachila que funciona y hace, y creo que era la primer cachila, que tiene una historia así, de reparto de Cativelli. La tienen funcionando y hace algunos envíos, uh-huh. Envíos particulares, sobre todo más de color, ponerlo.
Como usando marketing, claro. Bueno,
haciendo marketing. Y esa cachila debe ser 1900, yo no sé nada de autos, pero 34.
¿Tanto? Pa. Yo voy a decir 52, no me preguntes, porque vos dijiste 62.
No, yo creo que... No, porque yo me imaginé autos que estén circulando todos los días, que la gente sí, los claro, use. Claro.
No, bueno, pero este es un auto que lo...
No, bueno, pero este está para acciones de marketing claro. Puntuales.
No, pero camina, ¿eh?
Porque yo pienso que de lo más viejo que debe quedar... El Fiat... O sea, de lo más viejo que debe quedar en plaza es el Fiat 147, bueno, el Fusca...
No para. ¿Qué mierda es este, no?
¿Qué hace, Ricardo?
¿Y por qué viene con la oficina ahí de gerencia?
¿Viene tomando un té con... ¡Ah! Casi se le caen los
dedos. ¿Qué hace?
Perdón. ¿Cómo están? ¿Cómo está,
¿con
Ricardo?
Un almohadón de usted mismo.
Muy bien.
¿Traes?
¿Qué
es? Es muy fálico el almohadón. ¿Qué función tiene?
Es Ricardito.
¿Este es Ricardito?
Sí, la alegría de los niños.
Es una taza de Disney con Mickey. Sí.
Un té Mickey, un té que mete chivo aparte.
Sí. Bien, vieja escuela el té. ¿Y por qué trae el pasaporte con dólares?
No, yo estoy pronto para
qué?
A lo único que faltaba. Llegamos a fumarlo, pero.
Vea que a Punta Cana no
yo lo banco, tiene que ir Ricardito.
Viaja, Ricardo, al 1313.
¿Sabías, enano, que a Punta Cana en la orilla murió ahí en
sí, Marchó la hora. ¿Viste, no. cuando la selección hace el último corte antes del mundial? Que quedan 2-3 afuera.
El Tito Goncalves del 90.
Exacto. El Fijol del 86.
Ustedes sigan nomás, yo porque vi un lugarcito y me iba a tomar un tecito nomás.
Claro, pero igual
no,
me...
estamos haciendo programa al aire. La verdad, no es el gran programa tampoco, pero.
Pero no es
un mínimo de respeto.
¿Cuál es la cámara?
Allá la que ella había cruzado.
Hacemos un PVP ahí, Popi.
Pero escúcheme.
Popi, hacemos un PVP.
¿Un PVP?
Un primerísimo, primer plano.
¿Partido de la historia del pueblo?
Ahí está. No. Mi gente. Arroba Ricardo Galáctico en Instagram.
¿Para usted cuántos seguidores tiene?
2500, por ahí.
Bien, creciendo.
Pero... ¿El té canje?
No, es acá.
Ah, está.
O sea, no lo pagué, cuenta como canje.
No, pero se está viendo.
No, porque
la marca,
se ve la marca, claro.
Perdón.
Se va a cortar.
Pero a usted no le parece.
¿Tiene la marca entonces?
No.
No entiendo, tengo que hacer. ¿La digo al aire?
No tiene que hacer nada. Lo que tiene que hacer es quedarse afuera del estudio. Eso es lo que tiene que hacer.
Pero eran poco.
Usted viene los viernes. Hoy es jueves.
Pero como vino un colega argentino hace un rato.
¿Un colega?
Sí.
¿Usted no hace música?
¿Cómo que no? yo lo escuché.
Claro, el comandante tenía, canta. Eso,
yo tengo
claro.
Mis discos.
Sí, está bien, pero me parece un poco fuerte decir que un colega...
Pero es un colega.
Es actor, es músico, es...
Pero con Ju nos hablamos siempre.
¿Quién es
Ju? ¿Está hablando de Julián Cartoon?
Sí.
Ju, pero le pasó por el lado y ni
no lo saludó.
Estaba un poco peleado. Bueno, tema uno.
No, ya está bien. Mira, nos está escuchando, mira, Ricardo, Iván, que sé que trabaja en Cativelli o pasa por la zona, o sabe dónde está estacionada. Ah, pasó por la puerta de Cativelli y manda foto de la cachila.
Claro, funciona la cachila.
Matrícula SAJ.
Me decía sí no me Pablito visitar. Puente, que es fierrero, le gusta que debe ser anterior al 30, a la década del 30.
Ah, ¿sí?
Ah, mirá, puede ser el 20. Sí, yo iba a decir, funcionando con asiduidad, 52.
Yo un Fusca del 62, por ahí, 64.
Sí, mirá, el mono falleció hace 3 años, Jorge, más o menos.
Bueno, perdón, lo sabía. Hasta el último momento lo manejaba él.
Mira, los Jeep de guardabarro cuadrado que circulan, que eran del ejército, son del 48 al 51.
Ah.
Claro.
Yo no puedo concentrar así, Pablo.
Es que se rompe los huevos.
Mi viejo
tiene una cachila del 29, funciona. No la usa todos los días mi viejo, porque es carísimo. Y nos manda foto y claro, la tiene, pero... Para poner una película, ¿no?
Sabes que abajo de lo de mi suegra.
Formidable.
Había un tipo que sabía que coleccionaba tenía dos cachilas de ese tipo impecables.
Claro, bancar esa cachila debe salir una fortuna, ¿no?
Sí, de hecho, chupar nafta como si fuera un avión, más o menos.
Claro. No, pero además mantenerla.
Estamos usando un recurso único, ¿verdad? Que estoy girando el ordenador.
Para que se vea en la pantalla, para amigos, que se vea en YouTube.
Los amigos, o sea, de YouTube la vean, ¿eh?
Sale del ordenador para volver al ordenador.
Radio,
para...
¿verdad? Es eso, claro. Creo que es la cachila, es una crema. Y hay varios mensajes más, ¿eh?
¿Le vieron tomar fotos a Ricardo? No, me muero. Yo no puedo creer. El nivel de protagonismo que ha ganado.
El deterioro del grupo humano permite que Ricardo se luzca.
Del 25 para mí.
62.
No, ya te dije dos anteriores.
Pero que, pero esas las tienen guardadas y las sacan cada tanto. Yo te digo que anden todos los días por la calle, que vayan, vengan, hagan mandado. 62.
¿Fabregat?
Sí, yo dije 52, pero me voy un poco antes, ¿eh? 41.
Ford.
¡Dame muerte!
¿Eh?
¡Dame muerte!
¡Dame la muerte!
No, la cagas, Dios.
No escuché nada.
Tema número dos. Tema número dos.
Oh, es hermoso. Yo lo banco.
Sí. ¿Cuál es el personaje niño más querido y más odiado del cine? ¿Y cuál es el personaje viejo más querido y más odiado del cine?
Cuatro nombres, qué
difícil. Bueno, podés elegir uno, si te jode tanto.
Pensar. Yo creo que entre los personajes niños más queridos está, ¿cómo se llamaba? El que no dejan solo en la casa y... del cine.
Mi pobre angelito.
Es, mi pobre angelito está en
el... Pero es medio malo el guacho.
Annie es la personaje niño.
¿Quién?
Niña.
¿Quién? ¿Quién?
Annie.
¿Quién es?
¿Quién es?
El sol brillará mañana. Solo un día falta hasta mañana.
No, ni cerca.
La de Rulito es pelirroja, ¿no?
Pero no es la más querida.
Bueno, para mí la más querida.
Pero la pregunta, la pregunta
good
es...
Good morning, mañana.
Sí, bien. Gracias, qué bueno que traduciste. Escuchá.
Good morning. Llegará.
Puta madre.
¿Qué opina Ricardo de todo esto?
No entiendo nada.
Pará, la pregunta es, ¿a quién nos gusta? ¿Nosotros o quién creemos que la gente...
El más querido.
Pero una cosa es que a mí me encanta...
Oh, pero es una película emblemática, la de Annie.
Annie es una película del 82.
Pero para mí no es ni cerca masivamente considerada el personaje infantil más querido.
Sí. No, el personaje no para, o sea, el personaje niño más querido.
Por eso.
Bueno, sí, me quedo con el más querido, con Benji Gregory, que era el actor niño en Alf. El nombre del personaje, ¿lo recuerdan? No.
No
me acuerdo el nombre del niño.
¿Valen dibujitos?
No,
niños son.
No hay problema.
¿Por qué?
Ricardo Ford haciendo algo.
Es como que le aparece lucecita por momentos, ¿no? Que se le prende.
Sinapsis.
Sí. No, yo iba a decir Maya de Maya y el Oso.
Ah, pero claro, es un dibujito. Aparece un demonio, la niña esa.
Divina.
Dibu.
¿Eh?
Dibu.
Ay, pero Dibu, no, estamos hablando de
Argentina,
¿no? Estamos hablando
en Argentina somos... Ah, pero es un niño, Dibu. Ah, pero carne y hueso. Dibu.
Ah, pará, acá está bien. El gordito de Tona Half Men.
Está bien, el sobrino.
El sobrino de Charlie Sheen.
De Uncle Charlie.
Me está costando el niño malvado.
Es que no hay muchos, ¿no?
Pero el más... ¿Es querido o odiado? Pues si es querido...
El más querido y el más odiado.
Más querido, porque, ya arriesgamos.
Porque mi pobre angelito es malo, pero es querido para mí.
Claro.
No juega,
pero
entonces.
En realidad no es malo porque es malo con los malos.
Es malo con los malos.
¿El enano de
Marginal? Ah, niño malo. No, pasa que vuelvo a los dibujitos.
¿Quién?
El de los Simpsons.
El de amigo de Bart.
El... Casi, ahí se me fue el nombre. No,
es Nelson.
Nelson.
Excelente. Pero claro, no vale porque...
bueno, que acá... niños odiados, la industria no fabrica muchos.
No, acá dicen varios, pará. Acá hay... Ah, no, es dibujo, el malo de Toy Story, ¿no?
Ya sé quién es. El malo de Harry Potter. Malfoy... No sé el apellido.
¿Malfoy le pusieron?
Draco Malfoy.
Se calentó, Juanjo, ahora sí.
Es el más odiado.
Se cortó la transmisión.
Es el más odiado.
No, no le estés a discutir porque se pone...
Es
vale,
el más odiado, loco. Señor. Somos hinchas de Gryffindor.
¿Qué dice la gente? Pues no se me ocurre, ¿eh?
Para mí Malfoy, Draco Malfoy
es... Mafalda. Draco Malfoy, hijo de puta, claro. Así dice otro. El más querido es el Chavo.
El Chavo, está bien.
No, está muy bien Chucky, vos. Pasa que en realidad no es...
No es un...
Pero dijimos que era un... Claro.
Brian Bulley.
¿Quién?
¿Quién?
El enano del marginal.
Pero no es un niño.
¿No? Pero es un chiquitito.
Ah, está muy bien, Damian. O Damian.
Damian de la profecía. Claro, pa, pero el original, no la remake, ¿eh?
Sí, no, no, claro.
El original te mete miedo que da miedo.
Es excelente.
Está bien, es. Estoy entre Draco Malfoy.
No está mal, Etelvina de Jacinta Pichimahuida también.
Actual.
La más odiada era Mary Olson, la hija de los almaceneros de la familia Ingalls.
Sí, está, pero nos quedamos también mucho. O sea, Draco Malfoy es mucho más reconocible.
Sí.
¿Y viejos hay alguno?
Para, ¿y viejo? ¿Cómo era la otra?
¿Viejo bueno o malo, querido?
Viejo bueno, el pelado de Bill Cosby. ¿Se acuerdan? El viejo pelado de Bill Cosby que lo agarraba de pinta todo el tiempo, era más bueno. Que le pegaban la pelada, tic, 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 tic.
No, no, de Benny Hill.
De Benny Hill, perdón.
Ah, claro.
El, pelado, el viejo pelado de Benny Hill.
Todo loco.
¿Qué hace?
Benny Hill, Benny Hill.
No, 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 tranquilo. Tome distancia, porque usted me inquieta cuando se acerca mucho.
¿Cómo lo llamaste?
Usted Jackie tiene... Wright se llama el pelado de Benny Hill.
Otro más.
Dar muerto en el 84, ¿no? ¿Cuándo murió ese hombre?
Denle un beso a Pablo.
No. ¿Por qué me llama?
¡Ay, se picó!
Sí, a mí me gustan las mujeres.
Aparte, mañana no va a estar Fabián, ¿qué vas a hacer?
¡Polébola! Y todo eso.
Ah, va a ser los avisos con Ben Gregorio. Pa.
Voy a decir, son los jugadores. Mañana.
Bien, venezolanos.
Sí.
Viejo malo
el. Ah, no está nada mal, Bill Cosby que ocupó los dos lugares, ¿verdad?
Está bien, es cierto. El bueno y el malo. Pero el querido, no, y el odiado.
Pero no era viejo, viejo.
No, no, pero aparte no fue por el personaje, fue claro, por la vida, la vida real. Real. El emperador de la Guerra de las Galaxias es un viejo odiado.
Morgan Freeman en la película que hace en la lista, que está con Jack Nicholson.
Sí, The Wish List.
Ese es un gran personaje papel. Veterano bueno.
Que el muere papá después. De Stuart Little.
¿Quién?
El papá de Stuart Little. ¿Mm? Es un viejo bueno.
Pero no me doy cuenta quién es.
El que trae la ratita. El que le va a buscar la ratita para que el hermano
sí, tenga un hermanito. No vi la película.
Y el hermano le trae una ratita y es Stuart Little.
En vez del hermanito le trae una ratita.
Claro.
Ah, no, no.
¿No es Stuart Little?
No, no la vi.
Estoy entre Alberto Fernández de Rosa, que era el tío Teo en Grande Pa, el tío de las Changuis.
Bueno, el tío de las Changuis.
Ah, otro bueno. Otro bueno. Termina, dale vos, dale vos.
Y la mala Hilda Bernard, que hacía siempre de mala, en chiquititas, en varias series.
Ah,
se murió
sí.
Hace poco la
niña. Esa era mala, mala.
Sí. Tremenda actriz que se fue de gira hace un par de semanas. Le hicimos una semblanza.
Tengo dos viejos buenos. Uno es Chanquete.
Bien, metida.
Sí,
el de Verano Azul.
Sí, sí, varios.
Viejo bueno.
Abundantes nombran.
Claro. El viejo que tiene todas las bondades.
Vieja mala es Mirta Legrand.
No, pero ese no es personaje.
No.
¿Cómo
llegó
usted con Mirta, Ricardo?
No fui ninguna vez con Mirta.
Entonces no se lleva mucho.
Me parece que la vieja no nos quiere a nosotros.
¿A nosotros quién?
Los exitosos.
Ah, los exitosos, bien.
No, y otro viejo querido era el tío pelado de los Locos Adams. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me sale el nombre.
Tío Luca.
El tío Lucas.
Tito.
Mejor.
El tío Lucas era muy querido también.
Pa.
El doctor Chapatín, bien, bien.
Y acá mandan otro gran bueno con el doctor Chapatín, el señor Miyagi.
Claro, viejo.
Tremendo,
bueno.
Viejo bueno.
Viejo bueno.
¿Qué actor formidable, Pat Morita? ¿Cómo se fue de gira también? ¿Cómo se mueren los buenos y queda la caca como nosotros?
No por mucho tiempo.
Ya no va a tocar aquí. Qué lindo.
Tema 3.
Tema número 3. Acá el oyente dice que su novia le pidió un tiempo.
Uh-huh.
Y que no sabe cómo reaccionar. O sea, que quiere piques de... me hago el superado. Sí, bueno, no hay problema. Le digo, no, por favor, pensalo. ¿Qué distancia toma? ¿La llama o no la llama? Deja que pase el tiempo. Pide pic de cómo comportarse a partir de esa decisión de la novia. Siempre con el objetivo de no perderla, ¿no?
Claro, claro.
O sea, ¿qué es lo mejor para no perderla ante la duda de ella?
Se me vino a la mente una sola idea que es, bueno, está bien, está en vos, pero antes de separarnos, hagamos el amor. Y ahí, como un desesperado, como si no hubiera mañana. Para intentar dejarle ese recuerdo como último episodio, ¿no? Hace que sí, Ricardo. Se puede hablar.
¿Entendió, Ricardo?
No. Pero lo hizo tan bien, de una forma tan como...
Claro, tan convincente que eso es.
A ver, pero a ver, yo creo que se tiene que ir haciendo la idea de que no, macho,
Como para que haya gente, güey. No. Ustedes siempre dicen que no.
Yo voy a estar con Jorge en esta. Cuando te dicen, necesito un tiempo, es la forma de no decirte de una voz, esto ya está, y no partirte al medio de una.
Claro, tiene hay un gesto de bondad que dice, mira, no es definitivo, no.
Claro, necesito pensar, no sé qué me pasa. Son como formas delicadas de ir aproximándose a una verdad que es mucho más cruda.
Tienes la chance de que lo pueda extrañar en algún momento. Yo creo que lo peor es ser cargoso.
Sí, si hay una estrategia para mí, siempre es no demostrarse entregado. Cuando uno se muestra entregado, cagó.
¿Por qué ocultar la verdad? Pues está esa bobada ya instalada que el hombre tiene que hacerse como el crash.
Si fuera al revés, lo mismo.
Sí, claro. Pero para Pablo, si vos decís, mirá, sí, necesito un tiempo. Y empezás a las 8. Che, ¿lo pensaste?
Sí, claro.
No, hablamos de tarde, está perfecto. El otro día a la media.
Che, ¿qué vamos a hacer el fin de?
Sí, escúchame. Yo sé que me pediste un tiempo. ¿Por qué te parece si nos vamos para afuera el fin de semana? Mm. Bueno, no, te estaba. Llega un momento, aturde el tema.
Puede pero ser, además, no. Yo no te digo, Pablo, que esté bien que sea así.
La opción de amarse por última vez como un desesperado, ¿no?
No.
Pero claro, eso no es una estrategia para recuperarlo, me parece. O sea, no creo que cambie, que seas tan bueno en ese último acto amatorio como para que ella diga, ¿sabes qué?
¿Por qué lo
sería? No quiero ningún tiempo.
Llorarías. Llorarías post-orgasmo.
Ah, pero ahí sí.
Claro, cuanto más lástima generás, menos chance tenés, Pablo. Ese es otro error habitual.
Claro, y aparte volver por lástima es...
Claro.
La vida funciona por lástima.
No, pero Pablo, eso es su...
La gente no se escucha por lástima.
Yo creo que eso sí puede pasar. Si no dejemos... O dicen que no se escucha. Yo sé que lo escucho. Yo
o sea, pobre gente. Para mí la peor estrategia es dar lástima. Te termina de enterrar.
¿Sí?
Qué distinto que decir, vos, no, yo estoy muerto contigo.
La mujer es buena. La mujer tiene una especie de designio maternal. Que si uno genera lástima, te va a querer cobijar por pena.
Pero no es horrible. Estar contigo, claro, quiere estar
por... No importa por qué esté. No importa que esté.
No, Pablo, no coincide.
Con razón nunca se va a separar, Pablo.
No coincide. Si tema 4.
Sí.
Tengo.
Bien, Ricardo.
Bien, Ricky.
¿Cuántos uruguayos vivos en la actualidad fueron a Miami?
Inventa la propuesta. Igual estuvo muy bien. ¿Cuántos uruguayos que estén vivos?
¿Qué? ¿Fueron a Miami alguna vez?
Fueron, vale. Bien. ¿Tiene que haber salido del aeropuerto o pueden haber hecho...
Escala para Nueva York.
Ahí va.
No, escala no.
No, tiene salido del aeropuerto. Ahí, claro.
Tiene que haber ido a Miami como destino.
Claro.
Eso.
Fui.
¿Y?
Cabrón, yo no fui.
¿Marquinho fue?
Pero Ricardo, yo no fui como destino. Para... Estaría en el grupo de los que fue.
En el pasaporte. ¿Qué? ¿Sabías que dice Miami-ense el pasaporte, no?
A ver, ¿cuántos sellos tiene?
Miami.
Tiene un sello que dice Pando.
Sí, me tomé uno mal. Pero no es mío. Y cuando vi que salió para otro lado y...
Argentino Miami-ense. Lugar de nacimiento en lo de mamá. Pero es una ciudad argentina. Qué suerte. No, es... ¿Somos 3 millones y medio? ¿Qué? ¿100.000 personas? ¿O es poco?
No, para mí más, ¿eh?
Sí, no, mirá que no, ¿eh?
No creo que tanto más.
No.
No.
Sí, oh. ¿Ves el principal destino turístico de Uruguay?
No, Buenos Aires.
Bueno, claro, a larga distancia, digo yo, ¿no?
Pero además vos pensás, ¿qué porcentaje de la población viaja?
Exacto. Por más que sea el principal destino turístico, ¿cuánta gente viaja o puede viajar?
¿10, 15%?
Con suerte un 15, creo.
Pero viajan. La base es que cuando dan el número ese que viaja, es 1.5 millones de uruguayos que salen por año, prepandemia. Capaz que son 100.000 personas que salen 15 veces cada uno, ¿no?
Claro.
Pero, no, para mí...
No, y además son Miami, muchos años, digo, o sea, que estén vivos. Puede ser gente de 80 años,
220.000
uruguayos. 120.000
uruguayos.
150.000
uruguayos. 220.000
uruguayos.
Pero eso es lo que acaba de decir. La gracia es que diga otro número.
Ah, pero yo tenía que elegir entre uno de ustedes.
No, podría ser 1 millón si quiere.
Claro. 1 millón.
No, puede pensar.
Pero el que le diga lo va a decir.
Pará. 220.000 uruguayos.
Qué increíble.
Pausa.
¿Este dato se podría averiguar?
A ver, este no sé.
¿Migraciones tendrá ese dato, por ejemplo?
Y de, no, de toda la vida, no sé, debe ser un laburo más largo.
Claro.
Debe tenerlos del último año.
Pero es interesante saber esos datos, pero no con Miami, sí, con cualquier destino, en realidad.
Lo que sí se debe saber es qué porcentaje de la población viaja en avión.
Claro. No, y lo tienen por año. En este año viajaron, poner 1,5 millones de uruguayos, dicen, 67% Argentina, claro, 25% Brasil, está todo segmentado, pero...
La gran mayoría de veces era Argentina y seguido por Brasil, ¿no? Claramente. Paraguay debe jugar bastante. Mucho catarata.
No, estás loco. Para mí gana Panamá o Estados Unidos que Paraguay o Chile, claro.
Qué injusticia.
¿Le puedo mandar un saludito?
De vuelo nomás, tampoco, no hay mucha. Sí.
¿Le puedo mandar un saludito a mis compañeros de oficina ahí que me están escuchando?
Pero...
¿Sí?
Sí, Felipe, Martita, Tito, en la muerte.
Pero usted
qué... La mujer de Tito.
¿Usted qué se piensa que es esto?
¿La nana? ¿Marcelo? Uy, no, aquí. Bueno.
¿Qué pasa ahí?
Volvió a administración a trabajar. Cualquier cosa.
Está tapado la obra de administración. No.
Ya cualquier, vos pensás cualquier cosa.
Pero faltaba uno.
No, pero ¿qué importa? Faltaba uno. Mira, cuando, cuando empezó este programa, allá que. ¿Cuántos eran 12, eh?
Son cuatro.
No, ahora son como 20.
Y falta gente.
No falta gente. Andá por la administración, Ricardo.
A Jorge le falta gente, pero... ¿Lo entendió?
No.
Atención,
¿cómo,
que...
¿Cómo igual le cambió? Tenía como un tomo soberbio, un tono soberbio. Llegó Iñaki y le pegó dos pegadas y fue como...
Claro, se
le
achicó el cuerpito. Pasa que... Si te está boludeando tanto tiempo.
Claro, sobra gente.
Hoy se dio cuenta que... Ponen, yo entro a las 10. Se dio cuenta que eran las 11 y yo seguía comiendo galletita con queso y tomando mate. Y claro, nadie arrancó.
Y a las 3:25 ya está afuera.
Claro, está quemando todo.
¿Pero sigue mal aire o no? Sí. Van a echar la
vaya,
mierda.
Ricardo, vaya.
Bueno, sí. Arroba Ricardo Galáctico en Instagram.
Pero ya lo dijo dos veces.
Si algún cojecito.
¿Entró alguna otra marca? No.
No, en breve.
Bien. Ah, tiene canje ya en el Instagram.
Ropa, todo.
Egure.
¿Cómo está, eh?
Tuki.
Tuki.
En instantes, Tropimarcos, que larga el Mundial de Orquesta.
Ay, presentamos ¿cómo va a estar eso?
Todo el conjunto
del certamen. El grupo A es la Caribe, el cabeza de serie.
Presentamos todos los equipos, los 32 marcados, y empezamos a votar los primeros cuatro grupos.
Exactamente.
Hermoso, supone.
Hoy presentamos Los Redondos Son Unos Sobrevalorados. El Uruguay de Jorge Valle, Coyote, Los Asics y Fumarse un Mojao. Llegó Tropimarcos, una columna para las caderas.
¿Qué crema esto? ¿Qué
bienvenido, es, Tropi Tropi Marcos.
Pero, qué gusto.
¿Cómo estás, viejo?
La plena de los cantantes. Estamos escuchando al Cubano de América, una canción donde repasa a algunos de los músicos y de los cantantes y de las orquestas que han pasado por la música tropical de nuestro país en su letra. A Santiago Salas va mi homenaje, el Chato Arismendi, un salsero de verdad. Carlos Goberna, ese gran cantante. Luis Omar Gayula, un genio sin igual, y después, bueno, habla desde Miguel Muniz, el Chino Fuentes, el Pocho Macumba, bueno, algunos de los grandes que han pasado por la historia de la música tropical. Y servía, ya que nombra a varios de los capos que tuvo la música tropical uruguaya, para abrir este Mundial de Orquestas. Hoy vamos a dar, son 8 grupos, 32 orquestas, clasifican 2 por grupo. Hoy ya está abierta la votación para votar por los primeros 4 grupos. Por el lado A, digamos, mirando el fixture del Mundial, los grupos A, B, C y D, bueno, ya están abiertas las votaciones para poder votar. Hasta el jueves que viene hay tiempo. El jueves que viene se resuelven quiénes son las dos que pasan y abrimos la votación para el otro lado del grupo.
Y capaz que el ganador, si todavía la banda existe, le podemos traer a tocar en vivo.
Sin duda. sin duda, es más, capaz que podemos hacemos las semifinales en vivo, si las cuatro bandas que llegan a semifinales.
Opa, me encantó.
Tenemos Magnolio Sala, vamos a aprovechar.
Lógico.
Imagínate Caribe tocando Magnolio Sala. Show íntimo de Caribe con K. Show
¿está flechando la cancha?
De Palacio.
¿Está flechando la cancha el organizador?
No, pero estoy tirando. No,
son la FIFA que bombea Uruguay.
Dijo, imaginen. No jugó.
Arrancamos a presentar el grupo A, el grupo 1 de este Mundial de Orquestas, que tiene como cabeza de serie a Caribe con K.
Calor intenso, nos sentimos en un mar sutil. Tú conmigo agigantados cuerpos, uno estamos sobre dosis de emociones excitantes. Nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos.
Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión.
El caballo del comisario, ¿no?
Ahí
¿es el favorito? ¿Estamos hablando del favorito?
Sobredosis de Caribe con K, sin duda debe ser una de las orquestas más populares de la música tropical de nuestro país. Cabeza de serie de este grupo 1, Caribe con K. ¿Quién más está en el grupo 1? El Real Combo, Maracaibo y La Decana. Pasan dos por grupo.
La Decana es...
La Decana es la banda de Goberna Junior.
Exacto. La decisión de Boringen, claro.
Esas son las cuatro orquestas de este grupo 1. Caribe con K, Real Combo, Maracaibo, La Decana. Ya pueden votar en la cuenta de Twitter de La Mesa.
Hay un cómodo puntero, claramente. Va a haber una enorme paridad.
¿Qué dice la tendencia?
Hay una enorme paridad para el segundo puesto. Que
clasifican es, dos.
Se divide, mira lo que es el. Votaron 100 almas recién, ¿no? 3,1% el segundo puesto, por ciento. 2,1% el tercer puesto.
Claro, que en 100 un voto cambia todo.
Sí, claro.
Salvador. Caribe está con 90 y pico, ¿cuánto
95.
Está?
95. Claro. Y Caribe tiene eso, es uno
sí,
de los...
Sí, pero es la primera, Caribe ya mostró sus cartas, el resto todavía no.
Todavía no. Real Combo, Maracaibo y La Decana, las otras tres que comparten este grupo 1, ¿se van a cruzar las dos que clasifiquen de este grupo con las que están en el grupo 2? ¿Y quién es el cabeza de serie del grupo 2? Es Sonora Borinquen y suena así. Así, Sonora Borinquen, cabeza de serie del grupo 2, que tiene también a estos tres competidores: Combo Camagüey, la KGB y la Furia. Sonora Borinquen, el Combo Camagüey, la KGB y la Furia.
Hay una sorpresa en el segundo puesto, creo, que se despega del tercer y cuarto.
¿En este grupo?
Sí. Si sufragan, les va a saltar.
Ahora no querés anunciar, querés dejar la expectativa.
Sí.
Me sorprende, pero hay distintos públicos, hay distintos claro. géneros. Cada acá, grupo tiene género mezclado.
Acá alguien claro. me hace una pregunta interesante. ¿Se puede votar en todos los grupos una vez? Me pregunta un mensaje.
Sí, por cada dispositivo, una vez.
Claro.
Sí.
Pero una vez en cada grupo, no tenés que elegir un grupo para votar.
Ah, no, podés votar en todos los grupos.
O sea, en los cuatro grupos una vez.
Exactamente.
Y también cada orquesta tiene a su fanaticada para convocarla y
la puede convocar por
absolutamente.
Redes.
Absolutamente. Sí, claro. El Mundial de Artistas es así.
Me gustaría pasar a la decana porque la pasamos muy bien con el Club de los Asaltantes este carnaval cuando tiramos pasos. Mm.
La decana.
Estuvo muy bien el show.
El primero y el segundo de grupo 1 se van a cruzar con el primero y el segundo del grupo 2. Grupo 1, Caribe Real Combo, Maracaibo y la decana.
Se puede dar un clásico en octavos, que es Borinquen Caribe.
Se puede
¿no?
dar Borinquen Caribe, no, se no. puede dar la decana Borinquen.
A lo que voy es Borinquen Caribe, ¿es medio clásico o no?
Es más
clásico Palacio. Sí. ¿Está del otro lado, Palacios? O?
Palacio está del otro lado.
Va a haber un Boca River Madrid.
Tenés la final orquestada.
Es muy feo. Es muy feo.
Vos me, Conmebol.
Me estás poniendo cositas en mi Wiki Chancellor.
Vos Conmebol.
Me está
adulterando el Chancellor.
Me estás adulterando el Chancellor. Importado. Grupo 3 de este Mundial de Orquestas tiene como cabeza de serie a Casino. Y esta es la plena de Casino.
De este pueblo es la música, señor. Cuando suenan las trompetas se te alegra el corazón. Entre rondas y parejas todos bailan con amor. Es la fuerza de Casino la que te da ese calor.
Casino y la plena de Casino.
Para el oyente, seguramente sea. O sea, hoy yo puedo votar solo por el grupo A, ¿no?
No, puedes votar por todos los grupos, al menos por los grupos del 1 al 4. Puedes votar por el grupo 1.
Ya lo habían dicho, perdón.
Caribe, Real Combo, Maracaibo, la decana. En el grupo 2, Sonara Borinquen, Combo Camagüey, Cajeo la Furia. Y el grupo 3, que tiene a Casino, que es lo que estamos escuchando como cabeza de serie, también tiene como integrantes a El Cubano, a Sonido Cotopaxi y a Bola 8.
Opa.
Casino, El Cubano, Cotopaxi, Bola 8.
Veo son que mezclas que clásicos con actuales. El grupo
distintos géneros, épocas. Claro, distintas épocas, distintos estilos de música tropical, porque va en gusto. Y en realidad esto lo va a decir la gente. ¿Por qué es Tropimarcos si no es la gente?
Exacto.
No
bien
es nada.
Qué bien hablado.
Qué hermano. Ah, qué demagogo.
Grupo 4.
Ay, la melange que hay en el grupo 4.
El Uruguay de Jorge Valle presente. Porque el cabeza de serie del grupo 4... es Chocolate y canta Yo Te Gusto. Opa.
Yo Te Gusto. Amigas, los chicos de la esquina, lo sabe el Pato Vica y hasta todo el Agustina. Pero cuando me acerco, me tratas como un puerco. Nena, no te entiendo.
Ay, mamá, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Dale, vamos a bailar.
Que esta prenda está re buena.
Ay, mamá, no niegues que yo te gusto, te gusto. Dale, que esta prenda está buena.
Ahí está, Pablito, está sonando Chocolate, el cabeza de serie del grupo 4.
Mucha gente.
En la cuenta de Twitter de La Mesa, @lamesa995, ahí encuentran el afiche del Mundial de Orquestas de Tropimarcos y abajo están abiertas ya las cuatro encuestas de los cuatro primeros grupos. Hoy se vota por cuatro grupos.
El grupo cuatro tiene una situación de complicación como Chilabarte en la justicia paraguaya, porque hay una enorme variedad, al punto que el cabeza de serie, quien acaba de sonar, está tercero en el momento. En
los
votos.
Otros que integran este grupo: Azul, Monterrojo y Nietos del Futuro.
Opa. Sí. Hay seis días más para votar, Guambia, ¿eh? Tiene una semana para procesarlo. El jueves que viene tendremos la definición y la presentación de la segunda.
Los octavos.
La otra
me
rama.
Me gusta que es la tercera vez que invocás al Paraguay durante
la... que convocás a la audiencia a participar, me gusta.
También, pero que invocás a la República del Paraguay en esta tarde.
A lo que pasaba fuiste vos, que lo nombraste como destino turístico.
Pero es que yo lo banco a Paraguay a morir. Pero hoy hablaste del arreglo, de no sé qué, de la Conmebol, de Paraguay.
No, porque tiraron el ranking, ¿no? Que un año condena a José Luis.
Sí, por difamación. Bueno,
el otro día nosotros hablamos también de Paraguay en la transmisión del partido de Nacional.
No hablamos de Paraguay. O sea,
bueno, indirectamente.
Sí, pues aparte no era de Paraguay.
No, era de,
se notaba
del
en
centro
el aire.
De nuestro país.
Se notaba en el aire.
Hasta ahí entonces, a ver, los primeros cuatro grupos. El lado A de este Mundial de Orquesta. Grupo 1, Caribe, Real Combo, Maracaibo y La Decana. El grupo 2, Borinquen, Camagüey, KGB y La Furia. Grupo 3 con Casino, El Cubano, Cotopaxi, Bola 8. Y grupo 4, Chocolate, sí. Azul, Monterrojo y Nieto del Futuro.
Se cruzan en octavos, grupo 1 con 2, 3 con 4 y así con el Mundial.
Exactamente.
Porque uno daba la pauta de un cruce en octavos que puede generar...
otra pelea familiar, una nueva pelea familiar.
Un cisma en la familia Goberna.
Exactamente, porque se puede cruzar la Decana con Borinquen.
Claro.
En este momento, si el Mundial terminara ahora en octavos...
Qué lindo, el campeón terminara ahora...
estaría ese cruce, el cruce de los Goberna.
¿Y quién te dice que quizás este Mundial de Orquestas no termine uniendo nuevamente a la familia Goberna y hacerle un bien? Porque...
Que se estrechen en un abrazo.
Que se fundan en un abrazo. Y que entren los dos.
Como una Magdalena.
Escuchá, les recuerdo que estamos en YouTube en vivo. Les recuerdo.
Para que la
gestualidad no acompañe las palabras. Perdón, Marquinhos.
Con luz tenue que se vaya encendiendo y se va escuchando de fondo. Yo llegaré. Y ahí
con
sale.
Con esa cerraron y nos asaltaron.
Goberna padre, Goberna hijo. Y suben a un ring.
Qué fuerte, ¿no?
¿Por qué a un ring? Si estamos hablando de reencontrarse y abrazarse.
Pero porque siempre el ring da como esa épica. Ahí estaban los primeros cuatro grupos. Momento de contarles...
Hay gente que pide otros grupos, otras bandas, pues están en los otros grupos, claramente.
Grupo 5, el otro lado de este Mundial de Orquestas.
Ah, ¿ya arrancan hoy?
No, solamente las vamos a mencionar nomás, porque si no después dicen, y se olvidaron de tal banda, esta banda. El grupo 5 tiene como cabeza de serie a Sonora Palacio y a su orgullosa. Orgullosa de Sonora Palacio.
Cuando querés podés.
Con la voz del gran Peluca Gabriel.
Llora.
Una maravilla.
Se agarra. Como para tenerlo
si
todo.
Claro.
Orgullosa.
Déjase el capricho de enamorarme.
Grupo 5, Sonora Palacio es el cabeza de serie. Y los otros tres integrantes son Sonora Cienfuegos, NBA y la 424.
Recordad que ese grupo todavía no se puede votar.
Todavía no se puede votar, simplemente era para mencionarlo, para que sepan también cómo viene el otro lado del cuadro de este Mundial de Orquestas. La semana que viene sí se va a abrir la votación. El grupo 6 lo encabeza, solo puedo decir esto, Sonora Cumanacao, Está Buena Ya.
Bien lo que está pasando, mi pueblo se está de fiesta y estamos celebrando.
pueblo que está pasando. Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando.
Claro que sí, esto es Humanacao.
En la NBA tenía un Claudio Rojo a la cabeza.
Estaba Claudio Rojo a la cabeza, la NBA de nuestra banda.
Eso
ataca.
Va a robar mucho voto, pues muy querido en la audiencia.
El otro día pasamos la NBA con plena rap, cuando hicimos la columna de claro. Fusiones de música tropical, ahí estaba la plena rap de la NBA con esa tapa icónica de su disco, donde están todos tapándose los la genitales parte, claro. Con una pelota de básquetbol.
Tendría que poner una especie de metro de música tropical, hacer como un mundial y después una Europa League, de ponele. Otra dice, acabo de ver la cara de Marquinhos, ¿por qué me hicieron esto? Lo imaginaba diferente. Claro, para mucha gente te está descubriendo en YouTube, claro.
Pa, la desilusión.
Gorriti ese de Chompiras igual no era necesario para dar la imagen.
No, tira la patada de pelo, ya no tiene ni forma de nada. No, le debe estar saltando el Avast, el antivirus en este momento. Pero bueno, grupo 6 del Mundial de Orquestas, Sonora Cumanacao es quien la encabeza y la integran. Antillano.
Me gusta que quebrás como si fueras Eduardo Rivero.
Es
que
tiene un manejo de la comunicación y de la temática que es realmente asombroso.
Fundamentos de la categoría. Sonora Cumanacao, Antillano, Chicano y La Revancha.
Chicano está tan divino. Es que es muy infravalorado, Chicano.
¿Vas a abrir ahí, Jorge, un poco?
Uno de dos.
¿Qué es este idiota?
Este año, vos, mándalo a cagar, sin problema.
Es una maravilla, Chicano.
Hablando de etapas históricas de discos de música tropical, sin duda que la etapa del disco El Regreso de Chicano, donde uno ve a Miguel Ángel Cufós de pecho peludo en la portada, es una de las más emblemáticas.
¿Qué cuadro es Cumana con el Tata Torres y Martín Quiroga? Mamá, dice otro. Ver a Marquinhos siendo esclavo del ritmo con la Cumana y a Jorge tratando de imitar a un timbalero es lo mejor que me pasó en el día.
Yo me olvido que estamos en cama, es terrible.
Yo les aviso cada tanto. Estamos en YouTube, le digo a los oyentes también, ¿eh?
Sí, casi 1000 almas en este instante conectadas en YouTube.
Ahí las saludamos.
¿Qué
entonces
saludar, a Ricky?
Y claro, vamos a saludar a todas esas 1000 almas. Grupo 7.
A la muchachada, ¿puedes decir?
A toda la muchachada. Para ustedes, este saludo.
¿Se usa el término muchachada en el mundo tropical, no? ¿Cómo se refiere a los grupos de personas?
Ñeri pariente. No, gente.
Tickets se llama.
Boletos.
Para, en tu vida todos son tickets, Pablo.
Público presente.
Claro.
Público fans. Presente.
Como la canción de Una Fans Enamorada. Grupo 7, cabeza de serie de este grupo 7. Te pueden pedir muchas cosas. Por ejemplo, te pueden pedir la luna. Sonido profesional, cabeza de serie del grupo 7 del Mundial de Orquestas.
Clásico.
Sonido profesional en vivo, la melodía Pídeme la Luna, cabeza de serie, sonido profesional del grupo 7, que también tiene a Mogambo, a Sonido Caracol y a Ágata.
¡Pah!
Sonido Caracol lo imaginaba más cabeza de serie.
Sonido profesional.
¿No medio de los capos,
Mogambo,
Sonido Caracol?
Sonido Caracol y Ágata, sin duda.
Es el de Chacho, ¿no?
Claro, es el que donde estuvo.
El que tiene la noche. Tendría que haber puesto esa. Ah, esa es hermosa.
Sonido Caracol, Chacho. Después Chacho tenía Calypso. Después Mario Silva.
Se van Jorge.
Su carrera como solista.
Ay, queriendo los que están en YouTube, vieron cómo Jorge se retiró del estudio, tranquilamente. No importa nada.
Lo bueno que para desenchufar el auricular tapó todo el plano.
Es así. Los diferentes son así. Como cuando Romario le dijo a Van Gaal, mira, hago 3 goles.
Y me voy para el Carnaval de Río.
Me voy para el Carnaval de Río. Y agarró y dijo, bueno, cumplí. O como cuando Fabián Neil dijo, voy a agarrar y voy a hacer 3 caños. Y agarró y los hizo. Porque los distintos, los que tienen magia son
no, aquí. Pero lo de Romario fue mejor porque fue en un tiempo, porque si no perdía el avión, se tenía mucha ganas
de
tiempo.
Tenía mucha ganas de ir al Carnaval de Río.
Bueno, vamos que se va la hora.
Último
Marquillo.
Grupo de este Mundial de Orquestas, el grupo 8, el cabeza de serie, es Los Fatales, y así suena Moliendo Café.
Fatales.
Estos son Los Fatales. Cuando la tarde languidece y renacen las sombras y en la quietud los cafetas
moliendo café, Los Fatales. Abrazo grande para el Ricky, que es uno de los percusionistas de Los Fatales.
Wow, pero ya el sonido cuando arranca, ya decís vos, estos no son pro.
Yo,
Los Fatales son los divididos de la plena.
Claro, es, va, es eso. Los escuchás y decís cómo suenan vos.
Las dos mejores decisiones que tomé cuando me casé fue traer el alcohol, el Fernet de Buenos Aires, y contratar a Los Fatales.
Recuerdo ese show de Los Fatales, estuvo muy divertido.
Y después dar el sí.
Pensé que tenías miedo, que cuando dijiste la mejor decisión que tomé, pensé que ibas a meter o no el casamiento en sí, pero bueno.
No, si no me casaba no venían Los Fatales.
Ah, es verdad, eso está bien. Es un buen argumento. Es un buen argumento, ¿eh?
Bueno, ojo, pues así como llegan algunas de cal y llegan de arena, porque Bruno dice, no, está bien Marquinhos. Vine solo a ver si me desilusionaba. Opa. O no. Y no, lo doblo como un saquito.
¡Opa! Bienvenido al club del bullying de Pablo, de cuando algún hombre manda un mensaje y él lo entiende como un chiste homofóbico.
Pero, bienvenido. ¿Dónde hay homofobia?
Bienvenido.
Plena y amor, amor y plena, cura el dolor y sana las penas del corazón.
Muy bien.
Así cantaba.
Tiene medio torsión los auriculares.
Puede ser, tipo, si no lo escucho nada. Ah, pero así para. Que bueno, así pasó el Mundial de Orquestas. Quedaron presentados los 32 participantes. Está abierta la votación en el Twitter de La Mesa de los Galanes, @lamesa995. Tienen plazo hasta el próximo jueves para votar. Se está
esos
votando
cuatro primeros grupos.
Por esos cuatro primeros grupos. El grupo 1, Caribe, Real Combo, Maracaibo y La Decana. Grupo 2, Borinquen, Camagüey, KGB y La Furia. Grupo 3, Casino El Cubano, Cotopaxi.
Ay, bola 8. Ay, agarrate que se está riendo.
Y el grupo 4, Chocolate Azul, Monterrojo y Nietos del Futuro.
Hay indignación que no esté Fabián Palito, pero no entra en el rubro plena. Otro dice, decime que va a sonar Terrón de Azúcar de Malajuntas. Ni antes ni después el género de pop latino sonó como eso. Power disco con un fraseo de vientos irresistible.
Dice, vos sos mi terrón.
Una letra tan melancólica como romántica. No recuerdo esto.
Tenía un compañero. Estás hablando como de ingeniería cuántica.
Un compañero de liceo, me acuerdo, Daniel Menones, llamaba, salía a Malas Juntas y era, vos sos mi terrón, que aparte arrancaba y hacía un...
Uy, rompió todo.
Te hacía un...
No se pierdan lo que viene en instantes en YouTube, Marquinhos.
Una muestra más de la torpeza...
Suicidándose con los auriculares.
De la sorpresa que tengo. Y ustedes habrán visto que no hay solistas, pues son todo bandas, no me van a creer.
Va a haber un mundial de solistas.
Hay 32 solistas también separados.
Bueno, nos vamos, Pablo. Para antes de irnos, déjame contarle a la gente, para quien le interese, que ya llegan las primeras imágenes desde Santa María de los Buenos Aires con Rafael y sus amigos. Incluyen vino y birra, ¿no? Obviamente. Yo no sé cómo va a llegar a las 9 de la noche al show de la Catalina.
¿Cómo no hay alguien del Poder Ejecutivo que no permite el ingreso?
Y la luz no
el regreso de...
Esto con la luz que... Te llega una foto aparte de allá y es la que el celular te advierte ver contenido multimedia, ¿no? O sea...
Claro. No, y es la que llega aparte, ¿no? O sea, es la que se puede ver.
Qué terrible. En fin, bueno, gracias, Marcao. Hasta el jueves que viene vemos cómo se resuelve la primera... mitad de la primera fase, entonces.
¡No, vamos, Pablo!
¡Vamos arriba!
Viene fácil desviarse esta mañana.
La Mesa de los Galanes. Tu relación tóxica.